Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, siempre soy este nuevo episodio de Code Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido, quizás. Pero bueno, a diferencia de lo que se suele hacer normalmente, de, no sé, dar una numeración y ir supuestamente con un tema fijo, la idea de hoy es hacer más bien una charla amena, imitación lo que sucedía en el podcast de la barra Bell. Prácticamente revise el origen del podcast, van a entender a lo que hago referencia. Anécdotas jordánicas, etcétera, se busca en el canal de YouTube. Pero bueno, la idea del episodio de hoy es charlar con un compañero de trabajo, un amigo, y hablar sobre programación y esas lindas experiencias desde otro punto de vista, no el mío. Eso creo que enriquece bastante la cuestión. Así que bueno, presento a mi compañero Santiago de Magistris. Hola Santi, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Hola David, ¿cómo estás?
Todo bien, vos, tantos años.
No. Décadas de esta gran amistad que se fue enriqueciendo con el tiempo y nos unió esta mágica idea de programar y estar unidos. Así sí. Que contento de estar acá. Gracias por invitarme y gracias por darme este espacio a expresarme.
No pasa nada. Esta amistad que lleva ya como 2 o 3 siglos va bien.
Sí.
Me salvé un poco, ¿no? Ya hablando en serio, suponiendo que eso va a ser así. La idea del episodio de hoy sería tratar un poco sobre, más bien, tu experiencia. Va a ser bastante similar a hacerte una especie de entrevista. No fue la idea original, ponele, no, esto no es relleno, para nada. Cualquier similitud es mera coincidencia. Upsi. Pero no, la cuestión es justamente dar un punto de vista que no sea el mío. Alguien que viene de un trasfondo bastante diferente. El mío no lo voy a explicar mucho. Ya expliqué, escuela comercial, etcétera. Nunca pensé dedicarme a esto y bueno, ahora estoy en esto. Para eso tenemos los episodios de anécdotas jordánicas. Recomiendo ir para allá si quieren tener más info sobre eso. Acá la idea es ver un poco cómo comenzó tu enfoque hacia la carrera o el por qué empezaste la carrera y sobre todo decir qué es lo que estás estudiando para que no digan que no doy lugar a las explicaciones y todo eso y después, bueno, comentes un poco tu incursión al bello y amoroso mundo laboral.
Si le parece, arranco.
Dale, dale.
Bueno, esto es así. Yo ya desde una muy temprana edad sabía que me quería dedicar a esto. Una cuestión familiar de generación en generación que se fueron dedicando a lo que es la programación y la matemática. Y, no, mentira, la verdad que no, nada que ver. Yo tengo un background bastante interesante. Yo estudio Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Rosario, que es lo que también está estudiando mi compañero David.
Shh, no lo cuentes. Ah, cierto que es público.
Otro compañero, David.
Ah, bueno.
Que no tiene un canal de podcast.
Solo hace desastre por internet.
Así que, bueno, ahora, hablando un poquito en serio, les cuento. Yo estudio Ciencias de la Computación, o como es más conocida la carrera, LSC. Se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas de Ingeniería e Agrimensura. Y bueno, básicamente llegué ahí por cuestiones de la vida. Digamos, yo estudié, sí, en una escuela técnica, donde me prepararon a nivel matemático y físico. Salí como técnico electrónico, Colegio Salesiano San José. Y se puede decir que una persona que sale de una escuela técnica se orienta a este tipo de carreras, ¿no? Porque tuvo una preparación en lógica, matemática, bla, 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 proyectos, laboratorios. La verdad es que mi realidad es un poco más extraña y a mi parecer más divertida. Me gusta mucho la trayectoria que yo fui haciendo con mis cosas. En mis tiempos libres me dedico a actuar, a cantar y bueno, actualmente a la edición de videos, así que estoy incursionando en estas cosas que me gustan, además de la programación. Sinceramente, elegí la carrera y elegí encaminarme con este proyecto, con profesionalizarme en esta rama, por una cuestión de que sentí que me iba a dar la libertad como para poder hacer todas estas cosas que estoy haciendo. Yo cuando arranqué la carrera, en realidad, cuando arranqué la universidad, había iniciado en ingeniería electrónica, por una cuestión de seguir con la continuidad de lo que venía haciendo la secundaria, porque es una realidad que uno termina la secundaria y no tiene ni idea de qué carajo va a hacer con su vida. Muy pocos realmente saben, y muchos dicen saber, pero no tienen ni idea. En mi caso, siempre fui honesto.
Eso no pasa para nada. Ouch. Demasiada sinceridad junta.
Usted dígame, yo bajo el trigger de sensibilidad con cuestión de la honestidad y lo hago un poco más friendly, pero...
No, dale, no más, está perfecto.
Bueno, así que para todos aquellos que estén en la situación de elegir una carrera o por terminar la secundaria o hayan arrancado una carrera y no les guste, tranquilos que no están solos, muchachos. Estamos todos en la misma. Todos somos seres humanos que vamos creciendo y vamos aprendiendo con el tiempo. No se vuelvan locos, hay que disfrutar. Cuestión, volviendo a cómo yo terminé estudiando Ciencias de la Computación. Primer año de electrónica, la verdad es que la pasé muy mal por una mezcla de cosas a nivel personal. Y también por el enfoque de la carrera y por cómo yo pensé que tenía que hacer una carrera universitaria. O sea, uno piensa que va a ser lineal y la va a terminar en 5 años y va a trabajar para Estados Unidos de un día para otro. De repente te van a llamar del MIT y te van a decir, por favor, vení, hacé un curso conmigo. Y la realidad es que es un poquito más complejo y no tan lineal.
Un poquito.
No tan lineal. Sí, un poquito. Cuestión, y arrancamos de lleno con esto. Primer año de electrónica, metí las materias, me faltaron 2 materias para terminar primero y me saturé. Dije, ¿para qué estoy estudiando matemáticas? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tengo que estudiar de memoria? Y dije, ay, ¿qué hago con mi vida? No tengo que desperdiciar esta oportunidad de estudiar. Y dije, listo, bueno, ¿qué nos gustó? Santi, respondete. Yo hablo mucho conmigo mismo. Santi, respondete qué es lo que te gustó. O por lo menos, qué es lo que más te gusta lo que estás haciendo. Y dije, listo. Yo estaba por venir programación 1 y de repente estudié la siguiente sentencia. Una función recibe argumentos y puede retornar valores. También puede no retener valores. Y dije una función que recibe argumentos. Y me re gustó esa frase. Recibe argumentos. Y dije, me gusta la programación. Ya está. De todo lo que estoy haciendo me tengo que dedicar a esto. Y ahí nomás dije, listo, me paso al SC, que es álgebra y programación, que fueron las dos materias que más me gustaron de ingeniería. Y así es como yo encaré por la rama de ciencias de la computación. En el medio, estudié de memoria, aprobé con muy buenas notas, sin saber lo que tenía que saber. ¿Qué vos decís? ¿Cómo puede ser? Si usted, corríjame, David, pero si vos te sacás un 9 en una materia es porque sabes mucho.
Sí, seguro.
Y un 10 ni hablar. O sea,
eso en un mundo paralelo. En este todavía no me lo demostraron, pero bueno. Sí, coincido completamente. Evaluar con notas no necesariamente refleja qué tanto sabes. Es muy cómodo, es cierto. Sirve mucho para cuantificar, es muy práctico. Es más fácil pensar en te vamos a adjudicar un número y eso representa tu conocimiento. Lamentablemente, no es tan fácil de cuantificar junto con otras cosas. Triste, ponele, pero bueno, es lo que vivimos todos los días. Pero sí, se puede llegar a probar sin saber las cosas, aunque usted no lo crea. Sobre todo si tiene buena memoria, eso te ayuda un montón.
Exactamente. Y hay mucha gente, y aprovechamos esto para desmitificar algo, de que dicen que la matemática no se puede estudiar de memoria. ¿Usted qué opina, David?
La risa responda.
Sí se puede. Esa parte de la memoria se llama mecanizar, señores.
Y ahí es donde usted se convierte en lo que prometió programar. Bienvenido a curso de cómo ser una máquina 101. Básicamente es eso.
Pero bueno. Yo también hago... Es muy fácil criticar desde el día después, ¿no? Viendo el sistema educativo desde ahora. La sociedad avanzó rapidísimo en el último medio siglo. El sistema educativo viene de otra época completamente distinta. Entonces, yo de ese lado digo, bueno, está bien, vamos a darle tiempo, porque es difícil decir cuándo una persona sabe y cuándo no, más cuando hay tanto volumen de gente, porque de última, si tenés cursos reducidos, una carrera con personal reducido, se hace un poco más sencillo esto del seguimiento del alumno. Pero bueno, tiene sus dificultades a la hora de aplicar a la práctica. Cuestión, para resumir, cuando yo arranqué el SC, dije, no voy a estudiar como estudié en electrónica, voy a estudiar para saber. ¿Quieres saber qué pasó, David?
A ver, contame. Esto sí lo quiero ver, para que traiga el pochoclo.
Bueno, resulta que la primera mesa de examen que me presenté del SC, yo venía canchero porque ya había probado en electrónica, todo con 9, 8. Yo era un señor universitario, ya iba por la calle y la gente me saludaba y me decía, allá va el que aprobó cálculo 2 con 9. Y la gente me miraba, viste, como este es un crack.
Sí, flaco, entonces, próxima, en serio, te recomiendo, no te pongas esas remeras raras que vienen con esas inscripciones. Creo que eso puede tener algo que ver.
Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Sí, el guardarropa ese lleno de esa remera, no sé. Es mucha coincidencia junta. No, dale, sí.
Bueno, no, en definitiva me presenté a rendir con mucha seguridad. Resulta que no aprobé. Me dijeron, usted no sabe nada. Así, textual, usted no sabe. Pero bueno, no le voy a pasar la nota, venga a la mesa que viene. A todo esto, yo de un año de estudiarme como loco y saber todo y rendir sabiendo todo. Y este año, buscando realmente saber lo que estaba haciendo. Y ver que te ha ido tan mal cuando realmente te esforzaste por saber. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Así que tuve 2 días después de rendir que dije, claramente esto no es lo mío. Claramente yo no pertenezco a este mundo. Me tengo que dedicar a otra cosa. Y así estuve hasta el sábado. Rendí un miércoles, hasta el sábado estuve así. Y el domingo dije, na. Ya, cuestión. Vos trabajaste 3 meses para rendir. O sea, es 3 meses de tiempo de tu vida para hacer el examen. En definitiva, ¿no? Y dije, no, pará, yo no puedo malgastar este tiempo. O sea, por lo menos vamos a morir con dignidad. Vamos a presentarnos con toda y vamos a morir con dignidad. Cuestión, domingo, lunes, martes, me maté estudiando. Me maté, que eso generalmente pasa. Que uno no estudia mucho, pero cuando no tiene tiempo y está hasta las manos, estudia muchísimo.
Like a workaholic.
Así que, bueno, me presenté y me dijeron, demostraste todo mal. O sea, está bien, pero está mal. Y yo me quedé como, ¿está bien o está mal?
No. Está bien, pero está mal. Es Fuzzy Logic. Todavía no lo viste. Lo vas a ver en cuarto. No, en serio. Existe algo llamado Fuzzy Logic. Ni es true ni es false. Tiene un grado de true y un grado de false. Cualquier similitud con lo cuántico es mera coincidencia. Pero, en serio, lo van a ver en cuarto. Introducción a inteligencia artificial. Yo creo que aplicaron eso como nada más que no te comentaron que era Fuzzy Logic. O lógica difusa también. Como lo quieran llamar. Te vas considerándolo tus gustos, creo que te va a gustar mucho esa parte.
Sí, para explicar un poco a la audiencia, mis gustos son variados y prefiero realmente que me planteen situaciones que no tengan nada que ver con nada. Trabajar sobre la marcha, digamos. Bueno, esto funciona así y vamos a laburar sobre esto. Bueno, cuestión, para volver al otro tema. Básicamente lo que me dijeron, fíjate, lo que tiene mucho la carrera de LSC es esta cuestión de mostrar teoremas, realmente presentar una lógica de por qué haces lo que haces, justificando tus pasos, que me parece alucinante. El tema es que no está dada de la mejor forma. Cuestión, me dijeron, vos escribiste todos los pasos bien, pero para llegar a cada paso hiciste cualquier cosa. Yo dije, bueno, sí, hice lo que estaba en el libro. Se ve que copié mal algunas cosas, pero hice lo que estaba en el libro. Y me dijo, bueno, te voy a probar con 6. Y yo estaba como, bueno, por lo menos no desaprobé. Y esa fue mi primer cachetada en la facultad, donde me dijeron, donde yo me puse a evaluar estos contrastes, ¿no? De tipo de haber estudiado como un loro y sacarme 9, 10, 8, y que los profesores te feliciten, que tus compañeros te feliciten y que te vean como un ejemplo, versus matarme un cuatrimestre estudiando las materias para saber y prácticamente no aprobarlas y que te aprueben porque fuiste a clase y te vieron que participaste y le pusiste ganas. Y vos decís, bueno, yo le dediqué mucho más tiempo a la segunda ocasión, le dediqué más pasión, le dediqué más conciencia. Me fue muy mal. Entonces, uno que dice, listo, vuelvo a estudiar como antes. El problema es que una vez que arrancaste a estudiar entendiendo, no te dan ganas de saber de memoria las cosas.
Tenés esa tonta idea de querer entender las cosas.
Es una pesadilla. ¿O no, David?
Es algo que te persigue todo el tiempo. Como, che, ¿y esto cómo se conecta? ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué? Y eso que los profesores... eso es lo que los profesores anhelan que vos hagas, supuestamente, y al mismo tiempo... no cuestiones. Dejémoslo así.
Hacé hasta lo que yo te digo.
Más o menos. Pero con pensamiento crítico, ¿eh? Este pensamiento crítico. Pero, así no, perdón, que... continúa.
Sí, bueno, nada, me explayé un poco en estos dos contrastes para realmente plantear este punto, que es importante. También hablando con muchas personas, porque uno en la facultad no lo hace solo, no es que está solo contra el mundo, sino que tiene compañeros, familiares que hicieron otras carreras, conocidos en otras carreras, no sé, gente grande que vive la vida de una forma que te puede realmente charlar, y que podés sacar conclusiones interesantes. Y una persona que quiero mucho me dijo, ¿sabes lo que pasa, Santi? Que el nivel se lo pone uno. Y eso me quedó pero marcado a fuego, como que sí, es verdad. Lo que empecé a implementar desde aquella sublime y horrible experiencia fue decir, listo, durante el cuatrimestre estudio para entender y cuando me presento a la materia estudio para aprobar. Y así es como fui sobreviviendo y actualmente estoy en tercer año con notas buenas y lo que es mejor, porque la nota de por sí... no dice mucho, sino lo que es mejor es cómo te sentís vos respecto a lo que estás haciendo. Yo me siento bien porque sé que por lo menos me dejé la conciencia tranquila de que enfrenté lo que quería enfrentar. Así que, bueno, me diré un poquito con el camino de lo que estoy contando. La verdad que tengo muchas cosas por decir. Muchas cosas para decir. Cuestión, vamos a encaminarnos más para lo que me dijeron. Porque en definitiva me dijo...
Ojo, pará. Dale nomás. Yo no te pongo límites al respecto. Vos dale.
Ah, bueno.
Ahí. Yo preparé los pochoclos, así que dale nomás.
Listo. Bueno, básicamente... Básicamente eso es como un life hack de la facultad. No se aplica solamente al SC, se aplica absolutamente a todas las carreras, porque el sistema educativo está planteado así, por lo menos en las facultades públicas. No solamente facultades, sino que también en el secundario. Yo salí del secundario, era una época donde habíamos salido del polimodal y éramos la primera camada que volvía a tener 6 años y que realmente tenía un título de técnicos. O sea que fuimos los conejillos de India de la secundaria. Y a partir de cuarto año, como que, viste, se hizo lo que se pudo y fuimos aprobando. Nos exigieron, pero no al nivel de lo que exigían antes.
Vamos a hacer las cosas on the fly, ya fue.
Sí, como bueno. Muchacho, mala suerte para usted. Para los próximos años haremos bien las cosas.
Nazcan en otros años.
Literal. Así que también lo aprendí. También me pasó hoy hablando con compañeros de la secundaria que vos decís, claro, si yo le hubiese dado bola realmente a lo que di en la secundaria, sabría muchísimo hoy en día. Pero está porque a nivel se lo pone uno. Uno por ahí confía en que con hacer las cosas que das en clase ya está, con saber, con aprobar un examen ya está. Y realmente sabes. Y hay que pensar a la facultad y generalmente todos los lugares de aprendizaje como un lugar donde te da herramientas, pero las tenés que usar vos después de las herramientas, si no, no tiene sentido. Y eso es algo doloroso, pero muy real. No tiene sentido estudiar algo si realmente después no lo aplicás o no lo sentís o no lo trabajás. ¿Para qué lo sabes? ¿Para qué le dedicaste? No sé qué opinás vos, David, ahí.
Sí, en sí, de por sí, si a vos no te convence, mucho menos creo que te sirva. O sea, si no, a vos no te cierra la idea, es hasta cierto punto lo que pasa con un montón de medicamentos, incluso si yo otra vez con medicina. Pobre Santi se fuma unas conversaciones de medicina impresionantes. No en calidad, pero sí en longitud.
Yo estoy ahí para escucharlo y sostenerlo, soy su contenedor.
Ok, gracias.
De nada, David.
Ay, qué amable.
Cuando quieras puedes mandar un cuarto de lado.
Ah, yo iba a mandar medio. Bueno, está bien, cuarto. Qué lástima, ¿no?
¡No!
Te autolimitaste. No, hablando en serio. Suponiendo que eso es posible. En sí, si la carrera no te cierra o el concepto no te cierra, no lo puedes digerir, no te sirve para nada. Aplica un montón de cuestiones. Está todo muy lindo con... De última, memorizarse la teoría, todo muy bien, o entender las cosas, pero al fin y al cabo no lo puedes aplicar. Pero si la idea no te termina de cuajar, por así decirlo, es inaplicable. No le puedes sacar el partido que le querés sacar. Seamos sinceros, cuando uno entra a una carrera, va a ir por distintos objetivos. Objetivo número uno, no tengo la más pálida idea de que lo que quiero hacer, o sea, el 97% de la población, estadística sacada directamente desde el INDEC. E igual de creíble. Sí. Pero bueno, uno no sabe lo que quiere hacer. O uno puede decir, yo quiero estudiar esto por dinero. Les recomiendo no hacer eso porque puede que sufran mucho y descubran de que la carrera no les gusta. O se puede comenzar con ese objetivo. Es válido. Y después uno se da cuenta, hey, momento, esto era interesante. En mi caso yo entré en la carrera no por esa parte económica, pero yo entré por... Me gustan cosas que tengan que ver con computadoras y... Tengo que inscribirme a algo y bueno, me anoté al SC y heme aquí. Y con el tiempo fui descubriendo que, wow, pará, esto es mucho mejor de lo que yo esperaba. Y tiene un montón de cosas útiles y si uno se da maña, uno investiga y va conectando ideas, cosa que considero fundamental. Por eso de no tengo experiencia porque fui a la facultad y la facultad no me enseñó a trabajar. Lo siento, la facultad no me enseñó a trabajar. Pero sí le va a dar un montón de herramientas que después uno puede utilizarlas para llegar allá a un resultado interesante. Pero para eso uno tiene que estar convencido de que al menos esas son herramientas. Si no, Al menos mi perspectiva de la carrera es esa. Ahora, cada uno puede entrar en la carrera por la razón que sea, cuestiones económicas, por obligación. Esas dos últimas, la verdad que son bastante feas, pero pueden incluso llevar a que a uno al final le termine gustando, de darse cuenta de que está bueno. Pero si uno en todo ese proceso no se apropia en parte de la carrera y no se siente cómodo en el lugar, no va a haber forma. Es como estudiar una carrera por obligación, porque tengo que estudiar esto, porque me dijeron que esto, y mi tatarabuelo estudió esto, y mi abuelo esto, y mi padre esto, y yo tengo que estudiar esto, y a uno no le gusta, o uno no le termina cerrando, no importa todo lo que le martille y todo lo que le dé, la verdad que siempre el rendimiento va a ser menor, siempre el resultado va a ser peor, y se va a sentir horriblemente mal. Recomendación, en lo posible, no lo haga. Y aún así, investigue un poquitito el contenido y empiece a intentar conectar ideas. Sobre todo lo de conectar ideas yo lo considero fundamental. No sé qué pensás vos, Santi, al respecto.
Pero es un poco el objetivo.
Sí.
Muchas veces se plantea esto de ¿para qué damos matemática? ¿Para qué damos álgebra? ¿Para qué damos lógica? ¿Por qué no se estudian lenguajes de programación en la facultad? Y son muchas cuestiones que vos decís, y justamente porque tenés que desarrollar un pensamiento, tenés que desarrollar una forma de analizar un problema, de atacarlo, de plantearlo, de desmenuzarlo. Esas cosas tienen la carrera y de por sí, en general, estudiar algo. Vos tenés que hacerte, como decías recién, propio de lo que estás haciendo. Entonces, a la hora de integrar el conocimiento, decís, bueno, ¿qué es, por ejemplo, lo que me pasa mucho en el trabajo? Para ya encarar, por ejemplo, para ese lado, yo
Mira cómo
empecé a trabajar
guía.
con...
Bien, bien, aprende bien el muchacho.
Gracias,
Se
gracias.
ganó el medio kilo nomás. Recuperaste
Sí.
el cuartito. Sí, gané. Dale, dale.
Cuestión, yo cuando empecé a trabajar, yo estoy actualmente en tercer año de la carrera y empecé a trabajar este año, la verdad sin ningún tipo de experiencia laboral en respecto a sistemas. Todos los trabajos que hice antes en mi vida fueron relacionados con recursos humanos, relaciones interhumanas, ventas, y giras con planteles de teatro, nada más. Nada que ver con este ámbito ni con este mundo. Y yo dije, listo, bueno, si estoy estudiando esta carrera, uno se plantea muchas veces esto de, bueno, está bien, muy lindo todo lo que estoy estudiando, pero ¿cómo lo aplico? O realmente está bien, soy bueno estudiando, pero porque uno tiene esta disyuntiva, uno estudia si se dedica a la investigación o si se dedica a la industria, a la industria, digamos, desarrollo de software. Y uno dice, bueno, ¿cómo me sentiré trabajando? ¿Cómo me sentiré estando en un proyecto, teniendo compañeros, teniendo una fecha límite donde hay que entregar las cosas? Es como son planteos que, por lo menos a mí, esto haciendo un paréntesis, todo lo que estoy hablando es de una experiencia personal. No significa que yo tenga la verdad de absolutamente nada, sino que estoy hablando de cómo veo yo el mundo y cómo fui yo trabajando estas cuestiones. Cierro paréntesis. Y bueno, me encontré con David, que es una persona que aprecio mucho.
Antes que sigas.
Sí.
Este,
Ya me
yo
estaba poniendo
juro que no
tierno.
pagué nada y todavía no mandé ningún helado ni prometí nada, ¿eh? No me hago cargo. Ni por lo bueno ni por lo malo. Ahora sí,
Así que
seguí.
no vas a mandar helado.
Bueno, está bien, lo mando.
Cuidadito.
Tres cuartos y con eso cerramos.
Sí, bueno, voy a pensarlo.
Un kilo.
Bueno.
Ahí te hago la
Bueno, como
suscripción
decía
en la heladería.
David es un amor de persona que sabe mucho.
Nada. No, yo lo digo porque probablemente algunos dicen, ay, sí, seguro, él le dijo que diga eso. No.
Sí, mucha gente. Pasa que también está mucho esta cuestión de que hay que aprender a reconocer cuando alguien tiene al lado una persona que hace bien las cosas o que por lo menos admira. Que son cosas que generalmente no se dicen, pero resultan enriquecedoras, tanto para la relación que uno tiene con esa persona, como para la motivación, como para realmente ver cuál es el camino que hizo la otra persona. Como que hay que comunicarse y hay que animarse a decir las cosas. Yo creo que eso es muy importante y no hay que olvidarse de que somos humanos. O sea, no
Sí.
hay que olvidarse que tenemos que relacionarnos, por más que estemos en un mundo lógico, matemático, y que sea todo 2 más 2 es 4, somos seres humanos y tenemos nuestros tiempos y tenemos nuestras cuestiones, tenemos nuestra vida personal Y con esto entro en una de las cosas que me dijo David mientras estemos trabajando, que me dijo, bueno, hay días que no vas a rendir al 100%, que es algo que uno sabe implícitamente, pero trata de no demostrarlo, porque uno tiene que siempre rendir el 125%.
O
Y o por lo menos
más.
eso lo que sí, mínimo. Y hay una realidad que somos seres humanos que tenemos otras cuestiones, tenemos una vida paralela, tenemos una vida personal, tenemos problemas personales, tenemos miedos. O sea, generalmente uno cuando enfrenta un trabajo nuevo, un proyecto, lo que sea, una materia, y la arranca con miedo y enfrenta con miedo, va a rendir menos de lo que podría rendir, porque es cuestión de confianza. David, desde que entré a la empresa, me dio una sensación de seguridad y que podía confiar en él y que le podía preguntar las cosas. Eso a mí me ayudó a sentirme más tranquilo, más apoyado. No estaba solo contra el mar remando el dulce de leche, ¿entendés? Me sentí como, bueno, che, esto no sé cómo se hace. De repente, che, tenés que saber de Java, usar Android Studio, saber Git y usar Trello. Yo no entendía ningún, sabía la palabra Java nomás y lo único que se me venía a la cabeza era la tacita. Imagínate cómo estaba. Y que en la facultad me han dicho que era un lenguaje orientado a objetos.
Ah,
Y
acá tengo una pregunta. Esa ya es una duda. Creo que esto no te lo había preguntado. Che, cuando entraste a laburar, ¿entraste
upa.
así como confiado? Bien, acá voy a demostrar mis habilidades. O está como, no sé qué hay acá, pero voy a hacer lo mejor que pueda.
Hay una cuestión que yo para conseguir empleo, las primeras dos entrevistas que tuve en otra empresa, fui muy honesto. Y no hay que ser tan honesto.
Honestidad brutal, no.
Tampoco hay que mentir, pero no hay que ser tan honesto, porque realmente uno por ahí siente que, bueno, no sé si voy a poder hacer esto, o no sé si voy a poder realizar aquello, o realmente no sé esto, o hay cosas que no aprendí bien en la carrera, o hay cosas que no entiendo. Uno cuando no te conoce y le decís una negativa de esas, le generás una falta de seguridad y confianza, como, bueno, este muchacho no sirve para esto,
Bueno, a
vamos a
ver,
buscar otro.
vamos al caso. Ahí vos comentaste, no es mentir, pero eso básicamente de no dejar todo explícito. No necesitas tener un cartel de neón apuntándote música alrededor y bailarines para que indiquen constantemente y que el resto del mundo vea tal cosa. A ver, creo que te lo había comentado a vos la frase de aprovechen, suscríbanse que por ahora es gratis.
No, sí.
Lo cual me gusta siempre cuando alguien cae en la trampa y pregunta, ¿qué? ¿Después vas a cobrar? No, yo no dije nada de después. Yo dije, aprovechen que por ahora es. Yo no dije nada, absolutamente nada, de lo que va a venir después. Yo dije cómo viene desde el pasado hasta este momento. Es increíble cómo uno automáticamente, y en realidad es parte de cómo uno se comunica, dejamos muchas cosas implícitas porque el contexto lo suelen indicar. Y es muy raro que alguien aclare algo, lo cual ya de por sí es claro, es redundante. Entonces, para que sea razonable esa redundancia, significa de que no es redundante, sino que después va a haber un cambio. O sea, se hace la aclaración por alguna razón. Y no, es totalmente en vano, es para simplemente aclarar que por ahora es gratis. Y después también. Pero yo en ese caso, yo no aclaré. Nunca dije que lo iba a pasar después. Queda implícito, de ahí en más cada uno puede interpretar como que después cambiará la metodología de pago o directamente nada, como fue mi intención. Esas ambigüedades son un problema. Y en el caso de las entrevistas pasa algo muy curioso, que hay veces que uno puede dejar muchas cosas implícitas, que incluso vos lo planteas como el expresar una inseguridad puede ser contraproducente. Yo creo que sí. Y al mismo tiempo, el expresar una inseguridad no necesariamente implica un problema. De hecho, comentaban este caso, creo que a vos te había hecho leer Pragmatic Programmer, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, en una entrevista que le hacían a los autores del libro, decían, ¿cómo evaluarías vos a una persona para saber si está capacitada para entrar a la empresa? Y su respuesta es, eso de preguntar al algoritmo y todo eso, te felicito, muy bien, yo lo voy a poner a laburar. O sea, lo hago trabajar un día. Y veo cómo se comporta. Obviamente, lo que a uno le surgiría, y eso lo conozco por casos cercanos, etcétera, o casos personales, entre otras cosas, uno, estando ante tal situación, se va a poner nervioso porque no conoce a nadie, no sabe lo suficiente, viene con todas las inseguridades, y automáticamente se siente solo, aunque en realidad tiene la libertad completa y se le dio la libertad completa de preguntar, como, che, si tenés alguna duda, pregunta, podés usar internet, no, no tengas miedo, y uno automáticamente empieza a poner limitaciones de, no, agrego el constraint de no puedo googlear, tengo que demostrar mis conocimientos, que es una falsa concepción muy común, es entendible. La cuestión de no puedo preguntarle a alguien más porque justamente me están poniendo a prueba, tengo que mostrar lo que yo sé. Y después que, bueno, estás ante, o sea, bajo presión, y mucha gente no es buena trabajando bajo presión, se queda en blanco, se paraliza y, bueno, el resto es historia. El desempeño es malo, cuando en realidad la persona puede ser muy buena trabajando.
Literal. Pero también te juega mucho en contra.
Justamente. Me acuerdo en un final, álgebra 2 había sido. Había probado la práctica y tenía que rendir la teoría. Perdón, había rendido la teoría escrita y después era una parte oral que era defender un poco lo que había escrito. Quedé en blanco. O sea, el docente agarró la hoja, empezó a leerla y yo, che, ¿qué era álgebra? Y en ese momento no te imagino agradecido que estuve con una distracción. Justo me llamaron por teléfono y me disculpa, le digo que me llame después nada más. Total, ya la parte escrita la había hecho, simplemente era... defender lo que yo había hecho, si decían, che, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿O qué significa esto? ¿O cómo harías con esta otra cosa? Tenía que defender eso, literalmente me quedé en blanco, no salía nada. Y justo me llamaron en ese momento y digo, bueno, sí, disculpa, estuve rindiendo, estoy rindiendo, te llamo después, bla, bla, bla. Esa pequeña distracción que ayudó a olvidarme de todo el entorno en el que me encontraba, que duró menos de 15 segundos, terminó sirviendo para... justamente relajar y de repente como, ah, sí, bueno, esto se hizo así por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y es algo que en una entrevista puedes jugar en contra porque el tiempo que uno expone es poco, es 5, 15, 20 minutos en donde, ¿cómo te sentí tal cosa? Y bueno, asumimos que no nos mentí y tiene a su vez el impacto en, ok, en algunas personas eso decir de que estás nervioso, de que no te sentís preparado, significa que no lo estás realmente, cuando hay una pequeña distancia entre lo que uno dice y lo que realmente aplica. Pero bueno, sí, te puede jugar bastante en contra de eso y la sinceridad.
Sí, eso lo vas, perdón que te interrumpa, pero quiero aportar a eso, que generalmente, o sea, la mayoría de las personas creemos que no somos capaces de hacer cosas que sí somos capaces de hacer. Uh-huh. Es una cuestión de, por ejemplo, lo que dijo David antes, ponerte a laburar y probar. Yo, por experiencia personal, que esto me parece mágico, que hace poco participé de la difusión de la carrera, que uno realmente encuentra la solución a las cosas. El secreto está en empezar a hacer las cosas. Una vez que empezás, si trabajás continuamente en tu proyecto o en tu problema, en algún momento lo vas a terminar resolviendo. La única forma de que no lo resuelvas es o que abandones el proyecto o que te mueras en el camino.
Ay, me quedé muy bien. Sería algo que yo diría.
Si me equivoco, decime, boludo. Yo te escucho.
Bien. Escribiste bien el guión.
Y bueno, para responderte la pregunta que me hiciste, yo venía con esas dos entrevistas negativas, que fue como, bueno, sí, fui muy honesto. No funcionó tanto. Y acá fue como, sí, ellos saben que soy un estudiante, que no terminé segundo todavía. Me faltaban un par de materias a rendir. Que no tengo experiencia. Y que realmente no sé mucho. Porque no sé nada del sistema de versiones, que por ejemplo es Git. No sé nada de... Ya me olvidé el nombre que me dijiste, pero ya me olvidé lo de Trello. No sabía lo que era Trello. Y era todo un mundo de cosas nuevas.
Sí, igual te lo dije dos veces. No es válido. Te lo dije dos veces y los otros días. No
aplico. Y fue el jueves, viernes. Sí. Ayer antes de ayer, en realidad. Bueno, cuestión. Cuando me preguntaron, che, ¿tenés experiencia? ¿Querés laburar? ¿Qué sé yo? Dije, bueno, pandemia, listo. La facultad no sabía qué iba a pasar, si se iban a tomar mesas, si no, que se corrieron las mesas, se corrió todo un mes, un desastre. Dije, bueno, esta es una muy buena oportunidad para medirme yo en el laburo, en el trabajo de software, para ver qué me gusta, para redefinir. También lo tomé como un testeo personal de decir, bueno, a lo mejor esto no me gusta para nadie, dejo la carrera. O sea, era una de las posibilidades que estaba en mi mente hace 4 meses atrás. Es decir, listo, esto no me gusta, cortemos acá y arranquemos con otra cosa. Y bueno, a medida que me iban preguntando, yo la verdad que nunca vine con la idea de demostrar que yo soy un crack. Al revés, yo siempre me considero una persona de la media. a veces más, es un poquito superior, a veces un poquito inferior, pero generalmente de la media. Y lo que quería hacer yo era laburar, era meter pilas y ir aprendiendo y ir superando los miedos. Los primeros días de laburo me dijeron, leete, que es un trato. Esta cuestión de que fue todo online, todo home office. Mi aprendizaje fue home office. No, nunca pisé la empresa, nunca le vi la cara. Recién a David lo conocí 2 meses y medio después de laburar. Hablábamos
por algo
no día.
Relacionado al trabajo.
Sí, sí, sí. Y nos encontramos 2 meses y medio después sin conocernos las caras. Es más, imagínense que estábamos en la calle, me esperó en una esquina, yo llegué a esa esquina y estábamos los dos como, bueno, él debe ser David y él debe ser Santi. Y yo le dije, ¿sos David? Y me dijo, sí. Y ahí empezamos a caminar, hicimos una caminata, obviamente con la distancia, con todo como correspondía. Pero para que se den una idea de que yo aprendí todo y laburé todo desde mi casa. Y cuando recién empezamos a trabajar me dijeron, tenés que saber esto, esto y esto. Acá te dejo un documento con los links a los manuales, a los ejemplos. Yo estaba como, bueno, estoy solo. Estoy solo, me están pagando por esto, tengo que aprender ya. Y al segundo día me agarró una crisis de nervio que quería morir. O
sea, a ver, el segundo día fue el martes, ¿no es cierto?
Sí, martes.
Bueno, pues no sé cómo, a partir de qué día contabilizamos, pero creo que el primer día fue una presentación que tuvimos, fue un lunes, creo, sí, si sí. No me equivoco. Ahí te había pasado unos documentos como, bueno, ok, empezás leyéndote esto. Y pobre, esa semana la verdad que me sigo sintiendo mal. Pobre.
No, te odié, yo te odié, el jueves te odié.
¿El viernes tendría que haber odiado? Ah, no, cierto, no. El viernes no te daba la cabeza, así que...
O sea, el viernes fue como, te dije, che, no. El jueves te odié porque estaba como, bueno, tengo que superar esto. Y el viernes fue como, no, viejo. Cuestión, yo no sabía nada, nada de nada de nada. Me dijeron, lunes, martes, miércoles, y el miércoles termino de trabajar y David me dice, bueno, para viernes quiero que me hagas una aplicación simple, que se llame interactividades y qué sé yo, que pum, que pam. Y yo me quedé como, ¿what? Y yo hice una aplicación re tranqui, ¿viste? Tipo, cambiaba... Te guardaba los márgenes de acuerdo a cómo se rotaba el celu, que eran todas cosas que había visto en el manual que me habían pasado. Y el otro no era tan complicado lo que me pedían, pero yo que recién entraba y tenía que, no sé, no entendía bien el lenguaje de Java, de repente a hacer una aplicación cada boludez, fue como que yo dije, disculpame, no
hice esto. Bueno, vamos a justamente la cuestión. No sabía Java ni Android ni nada. Y era como, a ver, día 1, no sé nada. Día 5, hay que tener una aplicación básica.
Fue muy optimista de su parte.
Es muy programador de mi parte. Ah, sí, está la maldición del optimismo que afecta a todo programador en algún grado. Suelen ser muy buenos con sus estimaciones.
Igual fue terrible, porque el lunes ya empecé a hacer mi primera implementación. Ya hice mi primera corrección.
Sí.
En el...
O sea, fue lindo, a ver... Voy a recapitular un poco la cosa y vos corregime de última. Dale. Día 1, hola, ¿cómo te va? Me llamo David, toma toda esta documentación. Día 3...
Por adentro Santi estaba...
Día 3, Santi empieza a entender algo de Java ahí nomás.
Pará, eran 4 horas, yo trabajo 4 horas por día. Sí. Y los primeros 3 días fueron 4 horas, o sea, 3 horas de call seguidas. Explicándome conceptos. O sea, no es que hablábamos un poquito y descansamos, explicándome cómo funcionaba todo. Eran charlas súper intensas. Súper intensas. Que fue buenísimo, ¿viste? Cuando el tiempo se te pasa rápido, pero que sentís que el cerebro te trabaja. Entonces, como que terminás esas 3 horas y como que, uff, morís, ya está.
No, no, después de eso no rendís nada. Está. Como que te puedes quedar mirando un rincón fijamente durante varias horas y no te darías cuenta.
No, tuve momentos en los que en un momento me dieron ganas de vomitar, o sea, cuando ya sentí que
superaba la situación.
No, ahí me levanté, me fui al baño, me mojé la cara y dije, listo, renuncio.
¡Qué optimista! <está.
risa> A la mierda todo. Porque sí, o sea, uno cuando tiene que hacer como un nivel de abstracción mental y subirse a otro ritmo de trabajo, que es como cuando arranca la facultad, por ejemplo, es otro ritmo, entonces... Yo me enfrenté a eso y dije, wow, esto me supera. Esto me supera, es imposible. Eso fue lo que me dije a mí mismo y entré en pánico. Esto es imposible, yo no puedo.
No, de hecho, me acuerdo después de cómo habías quedado el viernes, que estaba como, ¡Ayuda! Dije, el lunes no me va a querer ni ver. Entiéndase la abstracción de ver, no vemos, pero no va a querer ni saber de mi existencia. Increíblemente, el lunes vino con 100% batería y dije, wow.
No sé qué me pasó.
O sea, viniste con todo ahí como, sí, estoy aprendiendo, cuesta, pero va yendo. Y wow. Ojo, mi intención nunca fue matarte en el proceso.
No, estuvo perfecto.
Pero...
O sea, yo el martes de la segunda semana, digamos, de trabajo, yo miraba para atrás y no podía creer todo lo que había aprendido en una semana. O sea, me parecía que lo que ya sabía lo sabías un montón. Tenías esa sensación. Yo ya esa segunda semana ya empecé a trabajar sobre un parche para la aplicación, una cuestión que estaba funcionando mal. En realidad no estaba funcionando mal, sino que... No sé, ahí creo que me boludeaste y me hiciste laburar para que entienda el código, porque estaba todo bien.
No, era una duda que teníamos sobre una configuración de parámetros. Estaba rasqueteando ahí en la memoria. ¿Qué era lo que te había hecho hacer?
Verificar las lecturas de las tablas.
Sí, el parameter helper.
Sí, en realidad todo el sistema. Sí, era sí. Leer los response del web uh-huh. service y verificar cómo se guardaba y se actualizaban las tablas.
Sí.
Claro, te lo puedo explicar. En su momento yo tenía mi papel, tenía anotado todo, redes y explicaciones y paso a paso el flujo del... Yo no entendía nada. Además que tenía que tener el flujo de la aplicación, cómo va, cómo viene.
Y no era trivial. No es muy trivial bueno, todavía.
Muy bueno. Y ahí me di cuenta que me encanta esto de hacer refactor, de modificar cosas para que sean más entendibles, más legibles, de por qué realmente uno tiene que dedicarse a comentar el código, o por lo menos hacer un código que vos decís, sí, esto es funcional, se aplica, esta función tiene un nombre que corresponde, esta variable tiene un nombre que corresponde, porque realmente uno cuando se enfrenta a un proyecto nuevo y tiene este orden, digamos, es mucho más fácil entender las cosas, mucho más fácil, porque realmente sí, esto es para acá, y uno se abstrae, bueno, esta función hace tal cosa. Cuando la necesitas, ahí entras a la función y verificas qué hace. Si no, vos te abstraes y decís, bueno, esta función hace esto, recibe tal cosa y devuelve tal otra, o modifica tal cosa en tal lugar. Y te olvidas, y trabajás con diferentes lugares, y trabajás con las acotaciones, que eso fueron todos tips de David, que a mí me sirvieron muchísimo. Estas acotaciones a la hora de encontrar un error, bueno, desde dónde empieza el programa hasta donde vos suponés que puede llegar a funcionar mal, probás en ese intervalo. Si el error ocurrió, bueno, acotaste el intervalo del programa a esa sección. Y así vas acotando hasta que eventualmente llegas a tu bug, a tu error, o a lo que necesites solucionar o implementar. Y bueno, fueron cosas que, David, que lo que yo estaba diciendo un poco al principio, que deliramos un poco, de esto de sentirme acompañado y sentirme una persona que realmente disfruta lo que hace y que le gusta hacer las cosas bien. Y que yo siempre me encontraba en esta situación de que me decía, bueno, mira, lo ideal es hacer esto. Lo que está hecho es esto. Entiéndase. Esto.
Mira,
no voy a acotar mucho más, pero entiéndase que... Entiéndase cuál es la intencionalidad de ese esto.
Eso.
Lo que podríamos hacer es esto. Lo que no hay es esto. Y por esto, creo que se entiende que es este último esto.
Uh-huh.
Que se divide en dos cosas, en dos estos más chiquitos.
¡Qué buen modelo!
Un esto empieza con T y otro esto empieza con D. Termina con tiempo y dinero.
Sublime.
Así que...
Esto no fue preparado, fue hermoso.
Así que bueno, por estas cuestiones vamos a hacer esto, que era un poquito mejor que el esto que estaba hecho. Y así es como que fuimos haciendo todo, y esta cuestión de siempre pensar en el futuro, está bien, tengo tiempo al pedo, no me pongo a mirar un video en YouTube, una serie en Netflix o leer un libro. Salvo que el libro sea de programación y te pueda ayudar a realmente mejorar en lo que estás haciendo.
Me sí, en tal caso sería documentar, así que documentar. Claro. Está perfecto.
Sí. Sería bueno, leo el código, hago un refactor, verifico, sigo leyendo otras partes que siento que en un futuro se pueden llegar a explotar, o si hay alguna implementación vigente, bueno, leo esa parte del código para ir tanteando, o soluciono cosas que yo veo que están mal, que nadie se enteró,
Sí, solución, de eso pasa. Como, hey, sí, para sí, esto creo que acá... A ver. Sí, se rompió. Ah, sí, la emoción de romper cosas es fantástico.
Y la emoción de que no se te rompan es horrible.
¿Por qué no se rompe?
Esto anda mal, pero no sabemos por qué.
No, tenés que romper el falla, por favor, falla. Es increíble, pero anhelás el fallo.
Sí, 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 sí. Esto se rompe, ya está, encontramos la solución. Esto se rompe, no.
Ah, esa es horrible. Vas con toda la ilusión y
Bueno, supongamos que este es el error. Así que implementemos algo que en un futuro se pueda llegar a romper, pero por ahora lo solucionamos.
Esa es una de las... Moraleja, odio los errores no reproducibles.
Tuvimos un error divino que no sé si Dave lo comentó acá en el canal.
No.
Pero todo explotaba por un signo de exclamación en un string.
Ah, sí, nunca lo comenté, pero creo que no lo comenté, pero
lo que tampoco sabemos ni por qué todavía, eso. Pero literal fue borrar un par de signos de exclamación y todo empezó a funcionar de vuelta.
Sigo sin saber qué es lo que lo causó. Lo busqué por todos lados. No hay explicación. No encuentro el porqué. Codificación, bug bizarro de capa de personalización de Samsung.
Son cosas que pasan. A veces encontrás el error así. Es más, uno de los de las tareas que me dieron, que por suerte la solucioné rápido, porque me puse a ver, a entender, es así. Vos estás laburando, de repente dicen, bueno, hay que arreglar tal cosa, y vos no sabés para qué funciona o cómo funciona todo lo que tenés que arreglar.
Bienvenido, sí.
Y decís, bueno, para entender qué tengo que hacer y para buscar la mejor solución, tengo que entender lo que está implementado y cómo funciona. Esa fue mi cuarta vez que quise dejar el laburo. Y dije, listo. Esto no es para mí.
Perdón, no me quiero burlar de la desgracia ajena, pero es tan real que
no, sí. Dije, ya está, hasta acá llegué. Es más, o sea, ese día estuve 3 horas, yo trabajo 4 horas, ya dije, y estuve 3 horas sin tomar descansos del estrés de querer entender algo, por lo menos como para después decir, hice esto. O sea, una cuestión que uno... 3 horas sentado sin poder decir
no,
nada.
No puede ser que no entienda qué está pasando.
O sea, vos por ahí... Sí, o sea, no es que no entendés nada, ¿no? Pero pasan 3 horas en las que vos planteás, esto funciona así. Y decís, después te das cuenta a los 15 minutos que no funciona así, sino que funciona de otra forma. Y este proceso lo repetís durante 3 horas y al final te das cuenta que, bueno, no sabes cómo funciona todavía, pero ya sabes de muchas formas de las que no funciona.
Sí. Sabes todos los modelos erróneos que hay, pero no tenés ninguno que vaya.
Y no está tan bueno decirle al empleador eso, porque a él no le va a importar que vos no sepas.
No importa lo que sabes.
Claro. Y bueno, ahí literalmente el bug era se ejecutaba una funcionalidad, un feature que estaba y se ejecutaba 2 veces. Ese era
sí. Perdón, esa es culpa mía, mala mía.
Sí, David, fue culpa tuya.
No tendría que haberlo guiado eso. Efectos laterales.
Sí. Era un log que estaba dando vueltas que básicamente ejecutaba todo 2 veces. ¿Yo cómo lo resolví? Dije, bueno, estoy quemadísimo, quiero dejar el laburo. Por lo menos dejémoslo más prolijito. Este log me chupa un huevo. No lo quiero ver. Me molestaba la vista. Lo borré. Listo. Seguí probando, seguí leyendo. Y seguí trabajando sobre la aplicación. Ya compilado todo de vuelta. Ya cargado el programa sin los logs, sin esto. Y no me había dado cuenta que ya el problema no estaba. Se había solucionado solo. Te juro que me largué a llorar ese día, pero te lo puedo jurar. Pero no de la felicidad ni nada, sino de esta cuestión de por ahí uno se toma tan a pecho las cosas y se estresa tanto de que fue un alivio que
no. ¡Ah! De hecho, ya lo experimentaste un montón de veces. Vas, renegás un montón, lo arreglás y ese momento, como
¡ah! Wow,
ya está, soy feliz.
Qué lindo que es este trabajo, decía ahí.
El mejor trabajo del mundo.
¿Cómo me gusta trabajar de esto?
Sí, el típico memo del odio mi trabajo, detesto todo, voy a dejar todo. Te tendrías que haber dedicado a otra cosa. Ah, era un punto y coma.
Era un punto y coma, sí. Así que eso es una de las que... Todavía no sé cómo funciona eso. Lo charlé un par de veces con David. La cuestión es que está implementado de una forma muy rebuscada y hace muchas llamadas entre hilos. Es como... Es muy complicado.
Sí. Ahí es donde aporto una cuestión. Cuando me dicen el tema de concurrencia no es importante o es muy raro en las aplicaciones, eso no se usa. Santi lo dijo. No, el paralelismo no se usa y eso de que hayan cosas diferentes, hilo no pasa. No es como que el 50% de los problemas que tenemos están relacionados con eso, pero.
No, 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 por nada, por nada.
Ah, qué hermoso. Trasear eso encima y decir, ah, entonces esto no sirve. Ah, no, no, pará, sí. Esto, en el caso de que vos haces esto, da vuelta el celular, cocinás una empanada, saludás al vecino, presionás esto, volvés para atrás, volvés a entrar, le das a refrescar y volvés a cerrar y abrir, ahí entra. Claro. ¿Quién fue el que se le ocurrió esto?
Y ahí está esta cuestión que es un consejo para cuando tengan que implementar algo. Por más que lleve un poco más de tiempo, por más que gasten un poco más de energía, traten de hacerlo bien para los futuros personas que vean eso y para ustedes del futuro. O sea, vos haces algo ahora y en un mes te aseguro que no te vas a acordar nada. Un 5% te vas a acordar. Y si ves algo así, te vas a querer morir. Y encima, la gente que está alrededor tuya te va a decir que lo tenés que solucionar rápido. O por lo menos entender rápido, porque es algo que hiciste vos. Así que yo te puedo asegurar que un gran consejo es que hagas las cosas bien de entrada. Si no, la tenés que hacer 3, 4 veces.
Y de hecho, ojo, eso no significa escribir, empiezo a escribir código y no borro un solo carácter. Significa de que
Todo lo
lo que
contrario,
termina
significa.
quedando, o sea, lo que terminás entregando, ya está bien armado. Me acuerdo patente la vez que vos probaste a hacer, creo que fue tu primer refactor así interesante. Que era la que actualizaba las. La ex sync state.
Sí.
Y me acuerdo cómo había quedado en tres líneas esa función.
Hermoso.
Y la verdad
Un
estabas
placer.
maravillado ante. ¡Wow!
Sí, me quedé como 15 minutos viendo, wow, qué lindo que es esto. Se entiende re bien, porque fue una cosa que me costó mucho leerla y entenderla. Y cuando la corregí, claro, le cambié los nombres, modularicé, puse funciones por todos lados, quedó.
No, no, vos estabas fascinado, era. Te salía del alma
Súper
como.
legible.
Che, como que tiene sentido, ¿no? No, fue hermoso. Bueno, justamente, programar no es algo aburrido, tiene estos momentos. Eso es algo que te lleva a una variedad de emociones y sensaciones impresionantes.
No, está re bueno. O sea, también para sacar un poco esta idea, si bien yo creo que debe haber personas que trabajan de manera independiente, como freelancers o solos, o les gusta trabajar solos, yo creo que una de las grandes experiencias es trabajar en equipo y tener estas anécdotas para contar en un futuro. Yo, mucho de lo que me motiva a mí a trabajar es compartir con David, es trabajar en el equipo, es charlar o sea, hacer intermediaciones y llegar a un acuerdo con todo el grupo de trabajo de lo que hacemos nosotros, que hay diferentes partes trabajando, digamos. Es todo, no es solamente escribir código, sino es cómo escribirlo, cómo llegar a un acuerdo con otra persona para escribir algo que tenga más sentido, que sea más escalable. Tiene muchas cosas. Y más, yo lo relaciono mucho con, no sé, El Señor de los Anillos. Es una película que me gustó mucho a mí, pero yo cuando estoy contra un problema así y estoy laburando con alguien para resolverlo, me siento como que estoy ahí, ¿entendés? Tipo, por entrar a Mordor, estoy con, ¿entendés? Recopado. Como sobrevivimos a la guerra, guacho, ¿entendés? Yo me siento así. Y para mí es algo que está buenísimo, porque nada, está buenísimo. Hay que también disfrutar de trabajar en equipo y de no entender también. O sea, con David, todo lo que yo sé ahora fue respuestas de David y dadas cabezas contra la pared de parte mía. Nada más, pregúntenle a David. O sea, siempre estoy preguntando cosas, siempre.
De hecho, hay un factor importante. Hacer preguntas no está mal.
No.
Es perfecto. Ahora, si preguntas cuánto es 2 más 2 cuando estás haciendo operaciones cuánticas, decís, bueno, flaco, creo que te falta bastante andar, aprender lo básico y volver. Pero en este caso,
O
justamente.
no seas, disculpa la expresión, pero no seas pajero y ponete a verlo vos.
Sí,
Hay que
básicamente.
saber cuándo preguntar. O sea, si yo sé que algo lo puedo resolver por mi cuenta, por más que después no quede de la mejor forma posible,
Sí,
no
por
se
lo
lo
menos diste una
pregunto.
primera aproximación.
Exacto. Después, me pasa mucho cuando implemento algo, lo hago y después digo, che, si tenés 10 minutos, te muestro lo que hice así me tirás tips de cómo mejorarlo. Eso lo hice siempre. Siempre que implemento y que David me puede dar una mano, siempre le muestro lo que hice para que me dé consejos y generalmente me corrige cosas que digo, de una, no me he dado cuenta de eso. O sí, es verdad, es más escalable si lo hacemos así. O de una. El tema de la concurrencia es mejor si lo planteamos así. Por eso hay que preguntar. Y eso no solamente me lo dijo David ni lo experimenté yo, sino que me lo dijo un amigo mío que trabaja como CEO en una empresa de software copada. Trabaja con Python. Que lo que más valora de la gente es que no tenga miedo a preguntar. O sea, es la forma más rápida y más eficiente de avanzar en cualquier ámbito. Porque uno generalmente pregunta a alguien que ya pasó por tus dudas y que te puede resolver algo que ya resolvieron. Es como una cuestión de optimizar y decir, bueno, ofrezco mis recursos para seguir avanzando en cosas nuevas. Las cosas que me pueden ayudar, que preguntar no solamente es preguntarle a David, ponerle, sino, bueno, busco en Stack Overflow, no.
Busco, sí, está bien.
Yo no digo nada. No, busco en la documentación oficial o le pregunto a David de dónde sacan más información. No solamente preguntarle a la persona que está a cargo tuyo, sino es, bueno, investigo un poco por otro lado, pregunto, consulto, biografías, miro videos de internet. En internet y YouTube hay muchísima data muy copada de muchas cosas. Macodio Facilito, por ejemplo, aprovecho el chivo porque me sirvió mucho. Tiene aproximaciones muy interesantes de muchas cosas, introducciones muy buenas y yo aprendí mucho. Por ejemplo, todo lo de Git lo hice con Código Facilito. Y hoy en día no solamente uso Git para el trabajo, sino para cuestiones personales. Yo me organizo.
Él lo incorporó como filosofía de vida.
Literal.
Lo usas en todo. No puede negar su utilidad. Es útil.
No, y al principio lo odiaba. Yo cuando tuve que aprenderlo dije, ¿qué mierda es esto? Pues dije, no, boludo. No puede ser que... No,
¿cómo
que no
vivís la vida sin esto?
Y otra cosa, chicos. Si están arrancando en este tema y no usan colores alternativos en la PC, ya acostúmbrense. Por favor, les pido. Hacen un favor a ustedes, a su mente, a su visión. Y después se van a dar cuenta de que no se entiende cómo podés ver una página blanca o programar bajo fondo blanco. No se entiende. Es muy cansador.
Sí.
Hagan lo que quieran. Yo les doy este consejo. Acostúmbrense. Hagan lo que quieran.
El modo oscuro es hermoso.
Olvídate. No hay chance.
Ahora, un comentario que me han hecho varias veces. Ya sería entrar un poco en la redundancia, pero... Me han hecho el comentario de Git no lo necesito, no necesito un sistema de control de versiones, porque Git es uno de los tantos, por ahí de los más conocidos. Pero no necesito un sistema de control de versiones. ¿Cuál es tu respuesta?
¿Qué le diría yo?
Sí.
Que me ahorró horas y horas de trabajo. Horas. Y también me ahorró caída de pelo, me ahorró nervios, me ahorró por lo menos una oportunidad de querer dejar el trabajo de vuelta. Porque nos pasó una vez que pusimos algo mal y se nos mezcló todo y se nos rompió todo. Y si no teníamos el sistema de versiones, perdimos todo el trabajo que habíamos hecho en 21 días, 15 días.
Sí. ¡Qué susto que fue!
Sí. Yo estaba ante todo tranquilo porque sabía que podíamos arreglarlo, pero...
Sí, sabíamos cómo volver a hacerlo, pero no es la idea.
No, prefiero no renegar. Pero si no hubiésemos tenido Git, realmente es mínimo 2 semanas de trabajo hacerla de vuelta, que no es ya lo hice, ya está. Te tenés que poner a pensar de vuelta cómo hacerlo. Si bien ya tenés idea de qué ir haciendo, hay detalles que te vas olvidando. Y no hay chance. Y más, hoy me pasó yo... De manera paralela, les comentaba que estoy haciendo edición de video, estoy haciendo otras cosas. Ahora me contrataron para editar un par de videos para unos cursos y estaba haciendo estos videos. Y bueno, pushé usando Git, pushé los cambios que tenía hecho, forcé el push y pisé todo lo que tenía. Son 2 videos que estoy haciendo. Básicamente tenía una versión vieja del primer video que edité. Y todo lo demás, el segundo video. O sea, perdí toda la información de del video número 1, digamos. Dije, chao, morí. Yo siempre tengo un backup del Git, porque soy un obsesivo de mierda, nada más. Y bueno, gracias a tener Git, lo que hice fue, bueno, volvemos a un estado anterior, a una versión anterior de lo que estábamos haciendo. No pasó absolutamente nada. Y acá sí que estaba hasta las manos porque tenía que editar todo de vuelta. Y bueno, bien sabrá David que cada minuto de video te puede llevar unos 5 o 6 minutos. Sí. Depende el minuto, ¿no? Y estos son videos de 45 minutos. O sea, que era 45 minutos de video perdidos, que básicamente son unas 5 o 6 horitas. Fácil. Así que nada, les recomiendo que si no tenés ganas de aprender Git, si no tienen, perdón, ganas de aprender Git, aprendan y van a ver que de repente les va a encantar. Y es súper sencillo una vez que lo entienden y es como súper, no sé, súper friendly. Al principio sí, por ahí los comandos son medio feos. Se pueden bajar Git Kraken, que es una versión para repositorios que son públicos. Para los privados tienen que pagar a eso me refiero. Que tiene una buena interfaz y podés trabajar de una manera más sencilla, más amena. Sirve mucho más que nada para ver cómo está el estado actual de tu Git. Que eso está bueno para cuando tenés algún problema. Por ahí mergeaste algo mal y te quedó todo mezclado. Y si no tenés un buen sitio, no sé, una
Sí,
buena
una buena
interfaz,
ayuda te volvés loco.
no, imposible. Es muy difícil realmente decir, bueno, vuelvo a tal commit. Es como muy difícil porque te muestran los commits, pero no te muestran la RAM. No, es muy difícil. Así que básicamente les diría que vale la pena aprender, que se trabaja muchísimo hoy en Git. Y que yo lo aplico hasta para la facultad, o sea, armé Git de las materias, armé apuntes, subí a la página de nuestra comunidad de la carrera, cosas que fui haciendo, y todo el mundo puede aportar también. Es como una muy buena forma de realmente tener organizado. No tengo cosas en la PC, o sea, mucha información que tendría desorganizada, que me pesaría muchísimo en la computadora, no la tengo, porque la tengo guardada en Git. No sé si muchísimo, pero sería molesto. Lo tengo bien organizado, tengo la última versión siempre, o la versión en la que yo me mueva, y tengo todo el historial. Entonces es como que al principio puede resultar molesto, pero realmente es una inversión que vale la pena muchísimo, más si se trabaja en el mundo de la informática. Yo para la edición de videos, obviamente no subo cada vez que edito algo, no proceso el video y lo subo porque
Mamita.
no, sino que subo el archivo plano del editor de video.
Sí.
Entonces, nada, no te pesa nada, guardas la información y cuando lo bajas, abrís tu editor y seguís trabajando tranquilamente. Pero te digo, te cambia la vida porque cambia la calidad de tu trabajo también. Uno se da la libertad de, bueno, en el trabajo nuestro no pasa mucho, hay que trabajar sobre tal funcionalidad. Y de repente ves un commit de hace, no sé, 4 meses, 5 meses, que trabajó con algo parecido y ves qué modificaciones se hicieron, cómo se hizo, y puedes tomar eso como ejemplo. Y si uno es higiénico a la hora de generar código y trabajar e implementar cosas que sean buenas y duraderas, uno tiene un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Como un Stack Overflow versión homemade, ¿entendés?
Versión, mi yo del pasado hizo algo útil.
Sí, literal. Y no hay nada más lindo que agradecerse a vos mismo, nada, nada, nada mejor.
No, no, son unos momentos de que decís, wow, yo no sabía que yo sabía esto. Gracias, yo.
Otra cosa que me gustaría aclarar es que por ahí yo estoy hablando en este canal, y piensan, este loco debe ser una bestia. No
Sí,
digo que
lo
lo
es.
piensen. Sí,
No
pero
sé en qué
peludo.
sentido. No, no, en serio, ¿sabes? Aprendió muy bien. Che, ¿sabes? Ya fuera el chiste. En lo que estuve en la empresa pude ver cómo gente entra, gente sale. Veo cómo se va aprendiendo el ritmo. A ver, vos entraste sin saber absolutamente nada. No quiero que para que te sientas mal, al contrario, es un reconocimiento. Y estás trabajando con un lenguaje que desconocías, con una tecnología que no sabías, con un montón de herramientas, las cuales incluso algunas podían generar un poco de repulsión. Y da todo eso y considera el tiempo que hace que estás, no es mucho. Y sale una nueva funcionalidad y te pones a buscarlo por tu cuenta y decís, bueno, voy a buscarlo. Cada tanto que yo, che, tenés idea más o menos en dónde quedaba tal funcionalidad, como un atajo, está perfecto. Pero te pones a buscar, agarrás, modificás, propones ideas y no, mira, vi esto, ¿se podría hacer esta otra cosa? Para poder hacer eso tenés que tener un mínimo de entendimiento. No puedes tener ideas, tirar ideas sin siquiera saber lo que está pasando. Puede que tu base, por ahí no, la suposición sea incorrecta, está, pero por lo menos una idea de algo estás teniendo. Si no, no puedes siquiera hacerlo. Y en ese aspecto yo te reconozco que aprendiste un montonazo. Y en una semana tuviste una inyección de Java, Android Studio y proyecto descomunal. O sea, fue la dosis más grande de información que vi inyectada en una persona en mi vida. Y mirá que me acuerdo del curso intensivo de lengua de señas, que eran dos fines de semana que había que ir y eran 8 horas seguidas cada día. Para alguien que estaba acostumbrado, imagínate un ritmo de secundaria tranca. Secundaria, vos fuiste a San José, pesado en comparación. Lo nuestro era como si te damos tareita. En comparación es juego de nene. Es como que a vos te des cosas de primaria. Y vos decís, sí, obvio. O te hago resolver ecuaciones que te daban en la secundaria. Ahora la ves y decís, bueno, está bien. Yo te voy a diagonalizar la matriz, pero si querés te hago esto. No pasa nada. Y de repente tenés una inyección de información descomunal en un periodo corto de tiempo, a un ritmo al cual no estás acostumbrado. Y literal la cabeza te queda en cualquier lugar menos donde estás. Y no solamente eso, sino que no se recupera rápido. Quedás así un buen rato y no servís para nada. Y tuviste varias inyecciones de esas, una detrás de la otra. Y de forma incremental. O sea, una función estrictamente creciente, tendiendo a cuadrática. Y aún así sobreviviste, en serio, che. No fue la intención. Era la necesidad, bueno, pero...
Gracias por el reconocimiento. Yo por ahí, desde mi punto de vista, no lo veo tan así. Porque
yo sí.
Uno hace lo que puede, entonces como que nada, va
no, va no, laburando. No. O sea, yo me pongo a ver desde el punto de vista, veía cómo pasás de 0 a 100 en un periodo de tiempo literalmente corto, casi absurdamente corto. Y aún así como que, hey, estás con vida. Yo no te tenía pensado ponerte a prueba, pero salió mejor de lo que esperaba.
Sí, yo me pasó que no, yo no me acordaba cuántos meses había trabajado. O sea, me parece tanto el tiempo que estuve y no es tanto, pero me parece mucho por esta cuestión de estar tan metido en lo que uno está haciendo. O sea,
sí, te concentras y te olvidaste del resto.
Sí, sí. Lo que te decía, la segunda semana de trabajo, yo dije, wow, ¿cuánto aprendí en una semana? Y no me pareció una semana, me ha parecido que, no sé, un mes.
Eso se llama trauma.
Sí, tal cual. Bueno, pero gracias. Es la primera vez que me lo dice. No sé si quería captar la reacción, pero bueno, gracias.
No, no sé si fue la intención captar la reacción, pero sí era para comentarlo, aprovechando. Lo vi como una muy buena oportunidad.
No, gracias, lo aprecio mucho. Que viene esto de la mano que por ahí dije al principio de decir las cosas. O sea, a mí esto me motiva y me es como, nada, hiciste bien las cosas, es como eso. Un reconocimiento y
ten, lo aprecio come tu galleta.
Mucho. Sí, tal cual. Y bueno, ahora el desafío está en no bajar. Porque muchas veces pasa que cuando alguien dice que haces bien las cosas,
sí, te encuentras con una plancha. Te dormí en la oreja, chao.
Sí, sí, y ya está, ya hice lo que tenía que hacer. No, no.
Haciendo
las cosas bien para que te mantengas en eso. O sea, no para que ya está, sino que bueno, estás haciendo las cosas bien, seguí haciéndolas así.
eso tampoco se traduce en matarse, ¿no?
No, seguir así. Como cheque bien lo que estás haciendo. Así que gracias, lo aprecio mucho. Y bueno, lo que decía es que yo entré en la empresa con, bueno, no tengo nada que perder, o sea.
Ya fue.
Saben que no sé nada. Y de última me echan. Ya fue.
Uy, perdón. Estoy peor que antes. No me... como, bueno, por lo menos aprendí las cosas que no tengo que hacer.
Sí, es como, listo, ya está. O sea, que no era la muerte de nadie. Era muy probable que me vaya mal. Entonces, como que no me preocupé tanto. Dije, listo, voy a hacer lo que pueda. Y el tiempo dirá. O sea, ya está. Lo único que puedo hacer es ir metiéndole a poquito día a día. También esta cuestión que yo se lo planteé a mi jefe, de decirle, mira, yo tengo otra prioridad que es la facultad. Entonces, eso también me juega muy en contra, porque uno por ahí, si quiere hacer bien las cosas, que me sigue pesando, porque hay muchas cosas que me gustaría hacer para el trabajo que no hice, muchas cosas que me gustaría leer para saber un poco más. Y bueno, por cuestión de la vida y de diferentes responsabilidades que uno tiene, termina dedicándole el tiempo que para el cual trabaja. Que yo sé que, por ejemplo, en otra situación en la cual yo no estuviese estudiando, le dedicaría mucho más tiempo al laburo, porque me gustaría mantenerlo, ¿no? Y para mantener las cosas hay que dedicarle tiempo.
Lo que les quería decir... ¿Vos me estás diciendo que te tenés que forzar? No.
Sí, sí, sí. por lo menos, por más que sea poquito, algo tenés que esforzarte. Lástima, perdón. Y hay que buscarle el placer en esforzarse. Perdón. Pero una vez que le encontrás el placer a esforzarte, realmente te das cuenta que te vas a sentir mal cuando no te esforzas. Porque, nada, ves que las verdaderas ganancias vienen del lado de cuando uno se esfuerza. Te lo dice alguien que bajó 20 kilos.
Va muy bueno.
Sí, ahora ya engordé unos cuantos.
Sí, vamos por el mismo proceso.
Pero bueno, se entiende. Son cuestiones diversas. Pero bueno, son cosas que uno al principio piensa que no las puede hacer. Y a medida que pasa el tiempo, ve que si le dedica el tiempo, se logran. Tarde o temprano, se logran. Es así. Y lo que les decía, que quiero recalcar que no piensen que yo soy un grosso. Porque ni ahí, yo, es lo que digo, yo me considero una persona media, promedio. Y nada, yo, y se los digo porque es como me sentiría yo estando escuchando a este señor hablando hace un par de años atrás, ponele. De decir, uy, no sé, yo siempre cuando miro a alguien que hace cosas bien o que hace cosas que me interesan, es como que lo pongo en un umbral de que inalcanzable. Por un lado me motiva, por otro lado, no tanto.
Sí, tratando tiene el doble juego,
Sí, sí, es como, bueno, complicado. No me esfuerzo porque nunca voy a hacer así. Que eso hay que evitarlo, porque uno tiene que ver cuál es su límite y eso lo conseguís enfrentando tus cosas. Nadie te va a poder decir cuál es tu límite. El límite lo pone uno y lo descubre uno. Así que más que nada decirles eso, que no tengan miedo, no tengan miedo. Anímense a hacer las cosas por más que se equivoquen. Equivocarse está buenísimo, chicos. Equivocarse, bien. O sea, no, seguimos a matar gente. No.
Me está diciendo que Facebook se equivocó. Ah, cierto que después cambió la política. Ah, este es un comentario que hago. Me acuerdo que una de las charlas que hace Facebook todos los años, ellos suelen dar distintas charlas de desarrollo, y en una de esas, uno de su enfoque era, hay que equivocarse rápido. Cuestión de que cometés un montón de errores al principio y de aprendés de esos errores. El tema es que hay gente que se lo toma muy a pecho y...
Sí, no es la idea.
Es como que, no, entendemos de que errar no está mal, pero tampoco tanto. No abuses.
Sí, yo lo vi en un enfoque, que me pasó mucho con esto a mí, del tema de decisión de la carrera. Había un enfoque que era, bueno, si tenés dudas sobre una carrera, arrancala. Si te gusta seguir, si no te gusta, elegí otra carrera. Para no perder el tiempo, que creo que es un poco ese enfoque. Uh-huh. La cuestión no está en dejar la carrera, por ejemplo, porque no me gusta estudiar una materia.
Va más allá de eso. La materia no tiene que ser condicionante. Va a ser feo, no. Pero...
Sí, la vida tiene cosas malas que tenés que enfrentar igual. La cuestión es ir más allá. Yo tengo que implementar algo. No es que voy a hacer lo que sea, presento algo y está mal, bueno, por lo menos lo hice. No. Lo hago lo mejor que puedo. Si me equivoco, es que hay algo que hice mal o que podría haber hecho mejor y aprendo de esa equivocación. Ese es el enfoque correcto.
Un enfoque incremental y que acepta el aprendizaje.
Claro.
Difícil de encontrar muchas veces, pero bien.
Sí, es un enfoque que te básicamente acepta la condición de humanos, de los desarrolladores.
Sí, sos... Sí, es un detalle. Aunque usted no lo crea, los desarrolladores son humanos. No lo parecen. Sí, sí, pero en algún lugar de toda esa cosa tienen algo de humanidad. Todavía no lo encontramos, pero está. No, ahí es donde también viene otro gran mito. Ese es uno de los temas que quería tratar más adelante en el podcast. Esto lo comento un poco más de mi experiencia, cómo enfoqué algunas cuestiones. Yo por mucho tiempo le di mucha importancia a lo técnico. O sea, a aprender lenguaje, aprender esto, lo otro, acá ya, paralelo a lo que es la facultad. Hay veces que con mayor intensidad, o sea, al principio era un poco, después tuve un pico de quiero aprender un montón de hacer programación por mi cuenta. Tuve un periodo grande de tiempo estancado reciclando lo mismo y después, bueno, volvimos, cambié otras cosas y aprendí de nuevo un montón de cuestiones que no sabía y desde ese entonces más o menos se sigue respetando dentro de todo el ciclo de vamos a aprender más, vamos a aprender más, vamos a aprender más y una cosa lleva a la otra. El factor Wikipedia es maravilloso. Si no sabe el factor Wikipedia, es el nombre que le di al hecho de vengo a buscar información sobre algo y esto me lleva al BAC y también BAC esto y también BAC. Mirá este enlace, mirá dónde, pará, esto yo no lo sabía ahí. Cuando te quisiste dar cuenta, pasaste de programación orientada a objetos a, no sé, la Edad Media, y decís cómo llegué a esto. Un par de enlaces después. Es muy loca la cuestión. Ahora, eso lleva también a centrarse tanto en lo técnico. Eso en este aspecto no me afectó a mí. O sea, el centrarse en lo técnico fue algo que en parte me afectó. Y hasta cierto punto a uno le afecta porque es simple. Es mucho más fácil pensarlo en la parte técnica, porque es algo que podés dentro de todo mal que mal medir. Tenés las cosas establecidas en alguna documentación, en algún lugar. Las tenés en algo. O sea, es más fácil, ponele. Es más metódico incluso. Pero bueno, vos agarrás, aprendés lenguajes, aprendés metodologías, aprendés esto, te centrás en paradigmas, lo que sea, todo muy lindo. Y hay un factor que en mi caso me afectó a eso, de le doy mucha importancia a eso y ya está, no pasa nada más. Y hay un factor extremo de que no, lo único que importa es este lenguaje de programación y no existe nada más. Ese ya es el factor extremo y que a los principiantes le afecta mucho, sobre todo, es muy común. Al que empieza se suele cerrar muy rápido. De no, no, tengo esta opción, es maravilloso, esto es el futuro, esto es lo que hay que hacer, y se terminó acá. En parte lo achaco a la inexperiencia y a la edad. O sea, lo achaco en parte a eso. No es un condicionante obligatorio, pero muchas veces viene de la mano y algo que con un poquitito de experiencia y un par de cachetadas de la vida se corrige. Si uno no lo quiere
Sí, también
aprender.
viene esto de la aproximación al mundo de la programación, que tiene toda esta parte de marketing en la cual
Sí.
te prometen de que un lenguaje es el futuro y que también los mismos lenguajes no dejan de tener empresas detrás que ganan plata con eso y les conviene que vos aprendas un lenguaje.
No.
No, cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia.
Cualquier coincidencia con Microsoft, Google, Apple. Perdón, con la
Think
realidad.
different, be different. que esta cuestión que por ahí hablamos mucho perdón, vi algo que me distrajo.
No pasa.
Que hablamos mucho con David de esta cuestión de que también tiene, es como una de las hipótesis fundamentales, es decir, uno de los pilares de la carrera del SC, que te plantea esto, bueno, no te voy a enseñar un lenguaje de programación, sino te voy a enseñar a pensar y te voy a enseñar cómo funciona la computadora, cómo funciona un compilador, cómo funciona un lenguaje, qué es un lenguaje. Y lo que hablaba un poco con David, David cuando me explicó Java, finalmente me lo explicó diciéndome, bueno, fíjate, esto en C se representa de tal forma, esto es tal cosa en C. Y es una cuestión que en realidad sí, son funciones que están agrupadas de cierta forma en particular. Y un método es una función. Y bueno, un miembro que es dato es una variable, puede ser una constante, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés todo bueno, lo que es la definición de la clase, tenés todo, que son todas cosas que se pueden extrapolar a otros lenguajes. Entonces, el secreto no está en entender un lenguaje en particular, sino entender qué es programar, que en definitiva es manejar información, procesarla y hacer algo con esa información. Nada más. Para eso tenés las funciones, para eso tenés las variables. En definitiva, es eso. No sé si querés aportar algo más, me querés corregir, pero quería aportar eso.
Bueno, era exactamente todo lo contrario, pero está bien.
Si vos decís.
No, no, no. En realidad es esa cuestión. Ahora, el punto que quiero establecer es, hasta ahora vimos la parte técnica, o sea, el conocimiento, la práctica que le pones a ese conocimiento, tanto la teoría de yo sé estas cosas y después cómo lo aplico en, no sé, implementar algo. Pero hay un detalle al cual vos justamente le diste mucha importancia a lo largo del podcast y lo fuiste repitiendo. Y es ese otro factor que no es el técnico, porque no solamente es técnico, también tenés, como bien comentaste, el factor humano. Hay como seres humanos detrás de todo esto. Tenés personas que, bueno, sí, tienen sus problemas. O sea, aparte de todo eso, tenés que tratar con personas, tenés que transmitirle ideas a esas personas. Olvidémonos de que tenemos problemas y de que tenemos una vida aparte del trabajo. Supongamos ese mundo ideal para muchos patrones, que sería que nosotros seamos una máquina 24/7 de programar. Aún así, en ese mundo ideal para ellos, por favor, qué pesadilla, tenemos la cuestión de que hay que interactuar. Y está eso de compartir con un compañero o con varios, de decir, che, mira, tengo una duda, o se me ocurrió esto, o hacer una conversación casual y que sin querer uno llega a la conclusión de, hey, pará, creo que encontré la solución. O la clásica de, che, mirá, te comento, estoy teniendo un problema, te empiezo a explicar el problema y a mitad de camino la explicación como, ah, no, no, ya está, ya lo resolví. Y el otro se queda con cara de, no, no, ahora contame el resto de la historia. Me dejaste acá. No, no, ya estoy muy ocupado, tengo que resolver el problema. Pero está ese factor humano que se suele muchas veces olvidar. En parte eso afecta a todo el mundo. Hasta cierto punto. No todos en sí en el mismo grado, obviamente. Hay gente que se obsesiona con, no sé, Java, JavaScript, C++, el lenguaje que quiera, o metodología que quiera, o la carrera que quiera. Y se olvida de todo el resto del universo que existe, como, che, onda, puedo aprovechar conocimientos de otras cuestiones. Ejemplo de eso, pobre Santi, nuevamente, mil disculpas, para que quede ahí por lo menos grabado y lo puedas utilizar en mi contra en el futuro. Pobre Santi, se tiene como unas conversaciones que involucran vocabulario biológico, y etc. Y no son cortas las cosas.
Pero... mucha zaraza, me dice este muchacho, todo lo que me dice es súper interesante, y más que nada porque no me habla al pedo, sino que me tira data que... O sea, si bien por eso tiende mucho, es una persona que tiende a hablar mucho, no. Dice cosas interesantes, entonces como que, bueno, es copado escuchar a alguien que sabe. Es más, yo tenía una idea de justamente plantear esta cuestión de que hay que relacionarse con gente que es apasionada con lo que hace, porque te motiva. Tenés que juntarte con gente que te motiva a hacer cosas, no con gente que te saque las energías. Así que, bueno, nada, David es un motivador para mí. Nada, chao, sigo hablando.
Wow, botaste la mano, amigo. No, pero en sí se da esa cuestión de ignorar lo humano. Es muy curioso. De hecho, se le da el nombre de soft skills y es la capacidad de comunicarte, de lidiar con los problemas, porque también viene esa cuestión de que vos sos un técnico, sos muy feliz haciendo cosas técnicas y de repente te viene con una propuesta mágica y milagrosa desde arriba y te dicen, che, mira, se nos ocurrió la idea de que con el celular... yo te muestro la foto en espejo y vos te reflejás, pero no funciona bien. ¿Podrías arreglarlo? Y bueno, tenés que lidiar con eso. Suena como, che, ¿qué clase de pregunta tonta es esa? Suena tonto, pero ideas equivalentes la he visto proponerse. Muy seguido. Como, no, no, yo quiero que este componente, el cual tiene una precisión muy baja, tenga una precisión milimétrica, y vos decís, no, el componente originalmente nunca fue pensado con esta característica, y de hecho es algo que escapa de tu control. No, no es algo que vos podés ir, lo ajustas, no, de hecho en cada persona va a ser diferente esto. Y no, 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 pero queremos la solución universal para todo esto, y vos estás como, mira, si tenés dinero te doy la solución, porque requiere una buena inversión. Es como, che, quiero que las descargas sean rápidas, pero no quiero pagar una buena conexión a internet. Tener un buen vecino, no sé. ¿Qué sé yo? No te puedo dar otra solución, pero hay que lidiar con eso. Y suena tonto, tener una idea, eso no es mi problema. Tiene que haber gente que se encargue de eso. Sí, en un mundo ideal hay gente que se encarga de esas cosas, la gente es razonable con sus propuestas, le pregunta a la gente que sabe si es posible algo antes de siquiera proponer una idea completa. Decir, che, mira, estoy pensando en hacer algo por el estilo, no sé cómo, pero quisiera poder ubicar a las personas de tal forma o quisiera poder ofrecerle al usuario tal cosa cuando esté en tal lugar. ¿Es posible eso? Bueno, sí, no, ¿por qué? ¿Y qué podemos hacer de última? Proponer de sí, se puede, podríamos utilizar todas estas cosas, o sería complicado, pero lo que te podemos ofrecer en cambio, y ese es un valor agregado interesante que uno puede aportar, el en cambio. Yo no te puedo resolver exactamente lo que me pediste, pero te puedo dar esto a cambio. O sea, te puedo dar algo que satisface en parte o en su totalidad la problemática, pero quizás enfocado de otra manera. Vos querés hacerlo y lo querés hacer, no sé, con GPS, yo te puedo decir, mira, quizás podríamos utilizar esta otra medida, que no es el GPS, que fue lo que propusiste originalmente, pero que no requiere grandes cambios o que si nos enfocamos de esa manera al menos, tenemos el problema más que resuelto. Es toda una parte de un valor agregado que uno le da, es una parte de interacción de cómo transmitir la idea, porque suena fácil, contar una idea es fácil. No, explicar conceptos no lo es. Es muy complicado. Claro, cuando uno está hablando con alguien que ya sabe lo mismo que sabe uno, y es de la misma área, es fácil. Ahora, Santi también experimenta de vez en cuando alguna que otra call donde tiene que explicar algún detallito de implementación a personas a las cuales no se dedican tanto a la parte técnica.
Anécdota, se me escapó una explicación técnica de nuestro programa y se generó un silencio que fue como, uy, cierto.
Upsi.
nada, y después tenés que explicar porque eso fue raro, porque vos también, vos decís algo que no se entiende y tenés que explicarlo, por más que ya en realidad te das cuenta que no sirve explicarlo. Tenés que explicarlo porque ya abriste la boca, entonces tenés que extrapolar a un lenguaje
Sí, de repente
que
como,
se
ah,
entienda.
onda que tengo que hablar con seres humanos.
Sí,
Es un
sí.
singleton, es un singleton.
Así que sí, pasa mucho eso. Y que justo hablábamos con David el otro día, que es la parte que más me gusta a mí, es la parte más humana de lo que es la programación, esta parte de interconectar, porque creo que hay un gran déficit, una gran deficiencia en esto de la comunicación entre cliente y desarrollador. Y es importantísimo. Por ahí uno piensa que programar es ponerse una capucha, unos lindos guantes de motoquero y tener unas luces LED y nada, hackear la NASA.
Era la NSA,
Pero
pero bueno, le pifié de lugar. Le agregué un as.
sí. Y no, la programación se ve en muchos lados. O sea, la industria se maneja. Tiene muchos sectores y están los intercomunicadores. Y es importantísimo, pasa mucho esto. Me comentaba ahí con un problema que tenía, que el cliente quería hacer algo que era imposible. Era imposible hacerlo con la precisión que querían y con las herramientas. Y era como que no querían soltar un mango para realmente hacerlo. Bueno, vos querés eso, mínimo necesitamos esto. No es que estamos pidiendo una tecnología súper extravagante que te sobre y te agujere el bolsillo sin necesidad, sino bueno, vos querés realmente ese rendimiento y querés que tu feature cumpla con estas condiciones, mínimo necesitamos estas herramientas. Y no, te dicen, pero vos tenés el celular, con celular, yo hago WhatsApp y te mando la ubicación. ¿Cómo no va a poder vos decirme en qué posición geográfica me encuentro en todo momento? No, no es tan fácil.
No. Es algo que se espera un poco también del usuario, el desconocimiento de la herramienta. O sea, no puedes asumir que el usuario entiende cómo funciona un GPS. No puedes asumir que el usuario entiende cómo funciona el Bluetooth. Porque saben que son cosas mágicas, que emiten cosas mágicas y reciben cosas mágicas y todo funciona mágicamente. Eso sí lo saben bien. Lo mismo que no entienden, por ejemplo, cómo puede ser que un código de barra, esos palitos raros, terminen, no sé, representando algo, el producto. Que en realidad sería el numerito que tiene abajo, codificación binaria, bla, 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 bla. Propiedades físicas, luz rebota, etcétera. Pero ya es demasiado eso. ¿Cómo puede ser que con una cámara puedas captar? ¿O qué tiene el...? Porque también está esa idea de, bueno, tiene un láser. Claro, viste los pickers que tenés en un supermercado y sí, tiene una luz roja muy intensa, muchas veces un láser y está como... Sí, bueno, no es necesario el láser. Aunque el celular te ponga una linita roja en la pantalla, no se está emitiendo un láser invisible. Se está captando y un poquitito de machine learning mediante magia happens y te puedo leer el código de barra. Pero está esa cuestión y no, no es sencillo. También hay que tener un poco de tacto. O sea, ya de por sí de transmitir y decir, no, esto es una estupidez, no puedes decir eso. No por querer ser políticamente correcto, sino porque hay veces que lo que están proponiendo no es bueno, pero tenés una forma de satisfacer una necesidad de última parecida, no la misma, pero con otros recursos. Es decir, che, mira, no se puede justamente como decía antes, pero te puedo dar esta otra cosa. No sé, fíjate. Y después, bueno, también está la parte del relajo y todo eso que se puede dar, que siempre algo se va para cualquier lado y termina algún chiste. Eso es buenísimo. O sea, la parte humana creo que es fundamental y también es lo que lo hace interesante, rico, sobre todo. Es, no sé, muy complejo. Además que la parte técnica, perdón Santi si duele este comentario, es fácil. Suena como comentario de profesor de universidad, ¿no?
Mirá que sé dónde vivís, David.
Es fácil. Ahora, lidiar con las personas y explicarles todo y hacer que te entiendan de que no sos, no sé, un ser automágico. No es tan fácil. Lidiar, porque ahora trabajamos nosotros, nos llevamos bien, hablamos bien, este, podemos tener nuestras diferencias, todo lo que vos quieras, pero hey, es llevable la cosa.
Sí.
Ah, eso es una cosa versus a no te puedo ni ver la cara, no te soporto. Y trabajar con alguien así todos los días.
Me gustaría aclarar algo.
No, yo a Santi no le puedo ver la cara, esa es otra cuestión.
No, no sabe si me da un beso o si me la aparta al medio. No, no sé. Está entre esas dos posibilidades. Primero tiene que como correr el bigote, ¿viste? Como tengo mucho. No importa. Perdón, ya me deliré. Bueno, cuestión. Volviendo a lo que nos compete.
No me la voy a venir, ¿eh?
Quería aclarar algo de es que esto, la parte técnica es fácil. ¿En qué sentido es fácil? Que en realidad, si pensamos en modelos, ¿no? Por ejemplo, un modelo determinista es un modelo que te dice que 2 más 2 es 4. Fin. Siempre es 2 más 2 es 4. O que,
Puedes saberlo.
claro, siempre que, por ejemplo, pensando en funciones, siempre que te paso un argumento, voy a tener un valor de respuesta. El mismo valor de respuesta. Eso es un modelo determinista. Ahora, se puede decir que la programación es un modelo determinista, en el sentido de que si yo quiero generar que el código haga tal proceso, puedo definir diferentes tipos de códigos, diferentes, digamos, diferentes programas que hagan lo mismo, pero una vez que está definido, siempre que pase por ahí va a ser lo mismo. O sea, en definitiva, es un modelo determinista. ¿Por qué es fácil? Porque una vez que lo entendiste, es fácil. Tendrás un nivel de dificultad en cuestión de tiempo, pero no hay que saber las cosas son fáciles porque las sabes hacer. No porque sean fáciles, sino porque vos estás en un nivel de comprensión en el cual podés ejecutar esa actividad sin ningún tipo de problema o con muy pocos problemas. Que generalmente el problema más grande es el tiempo, cuando sabes mucho, porque querés hacer cosas muy copadas y no te da el tiempo. Entonces, me gustaría aclarar esto, que por ahí está bueno,
No, de hecho es una muy buena aclaración. Es una muy buena aclaración.
No, porque yo te entendí, pero por ahí viste.
Sí, ve, esa es la dificultad de comunicar.
Sí.
Se te pueden escapar detalles porque vos estás hablando con alguien que sí, entiende a lo que hace referencia y el resto está como, creo que acá me está faltando algo.
Sí, es como que es fácil.
A mí me cuesta mucho.
Soy idiota.
Bueno, sí, eso sí, pero no por esto.
Y bueno, quería meter este chivo, que es una cosa que por ahí estuve leyendo, a mí me interesa mucho lo que es la neurociencia, y estuve leyendo a Lucas Raspal últimamente. Y bueno, el muchacho lo que plantea es el tema de la mente, el tema de la meditación, el tema de cómo conocerse uno, cómo trabaja la mente. Y me fueron disparando diferentes cuestiones, también por experiencia personal, de que en definitiva las cosas no son difíciles o fáciles, sino que tienen un cierto de nivel de dificultad. Cuestión, nuestro cerebro cuando se enfrenta a un problema, si el nivel de dificultad del problema es mucho mayor al nivel de dificultad que nosotros manejamos actualmente en nuestra cabeza, el problema nos va a resultar muy difícil. Nos va a costar muchísima energía y hasta capaz que no lo resolvamos. O que lo resolvamos, pero que realmente nos gastó muchísima energía. Ahora, si el problema tiene un nivel de dificultad que es el mismo que el que manejamos nosotros a nivel de abstracción, a nivel de cabeza, o a nivel físico, se puede extrapolar también al mundo físico. Nosotros esa actividad la vamos a poder realizar, ese problema lo vamos a poder resolver óptimamente, porque estamos al mismo nivel, y si la dificultad del problema es menor a nuestra capacidad actual, el problema va a resultar fácil o simplemente va a ser rutinario. Cuestión, lo que es interesante y me parece mágico en esto y es alucinante, es que la complejidad nuestra capacidad, nuestro nivel de dificultad, el nuestro, se mejora con el tiempo, es cuestión de dedicarle. Entonces, por más que te lleve más o menos tiempo, uno cuando arranca la facultad parece imposible. Parece imposible cursar 5 horas, parece imposible rendir un final con todo lo que tenés que estudiar, que lo comparás con la secundaria y decís, son como 3 materias. Y decís, esto es imposible. Y no es imposible. Tenés que trabajar hasta que tu nivel de complejidad se amolde a ese nivel y lo supere también. Lo vas superando. Es como el que va al gimnasio. Uno por ahí ve a personas que están todas trabadas y te parece que es todo genética, si bien puede haber un grupo selecto de personas que sí tengan muy buena genética, en general son gente que se dedica mucho tiempo de su vida a eso, o se dedicó mucho tiempo, no necesariamente todos los días, pero sí por lo menos 3 veces por semana durante 5 años, 5 o 6 años. Y no significa que sea imposible o que no es realizable, sino que es una cuestión de dedicarle y ser constante. Entonces, ¿por qué lo técnico es fácil? Porque tiene un cierto nivel de complejidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros le dedicamos y estudiamos y aprendemos como se debe, es decir, dedicamos tiempo en aprender lo técnico, va a llegar un punto en que el nivel de complejidad nuestro va a igualar o superar el nivel técnico que necesitamos en nuestro trabajo. Entonces, por ahí me extendí un poco en la aclaración, pero es una imagen bonita para ver esto, para no tener miedo, para saber que hay que enfrentar los problemas y que realmente lo único que importa no es si sabemos o no sabemos, sino realmente si queremos saber o si queremos resolver o si queremos estar en un lugar en particular. Tenés que ponerte manos a la obra, darle para adelante, enfrentar las adversidades, tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras falencias. Y lo que me parece recopado del viaje de vivir es que tenemos compañeros. No tratemos de hacer la heroica de hacerlo todo solo, porque te lleva mucho tiempo, hay muchas veces que la vas a pasar muy mal y te vas a perder lo hermoso de compartir con gente y de tener experiencias. Yo con David no hablamos mucho fuera de trabajo, cada tanto compartimos unos memes y nada más, pero sé que si nos ponemos al pedo o cuando salimos a caminar la vez que salimos, hablamos todas anécdotas del trabajo. O sea, en realidad es gran parte de nuestra vida se conecta por ese lado, entonces tenemos muchas anécdotas para hablar de eso y no significa necesariamente que estamos proyectando cómo trabajar mejor ni nada por el estilo, simplemente, che, me pasó esto, aquello, el trabajo, esto, o fíjate, y compartimos. O sea, hay que compartir y hay que disfrutar. Así que, nada, por ahí de una aclaración terminé una charla más filosófica, pero quería compartir
quiero
eso.
Quiero más de esas aclaraciones, tan buenas. Bueno, ¿con qué función se invoca esto?
No sé. Por ahí cuando estoy al pedo, funca. Ah, okay. Son las cosas que pienso cuando me siento mal. Sí, es como, bueno, algo está mal en mi vida. Tengo que aprender algo nuevo. Y nada, llega un momento que se aprende solo. Te levantás y eso es re loco. Te parecen cosas difíciles, ¿no? Te acostaste y no solucionaste el problema o estás caminando, jugando al ping-pong, haciendo deporte, leyendo, escuchando y de repente te vino en la cabeza cómo solucionar ese problema. La cabeza trabajando en modo asíncrono. Sí. Es buenísimo. Te levantaste un día y entendiste todo lo que tenías que hacer antes. Es muy loco. Y por eso hay que dedicar y hay que estudiarse. Hay que estudiar. Y la gente que vemos que está mucho más adelante que nosotros son gente que ya pasó nuestro camino. No significa que no podamos estar, sino que ya pasaron por lo que pasamos nosotros. Nada más.
Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando entré en la carrera, ahí para vergüenza mía y orgullo tuyo, me acuerdo que yo había ido al cursillo. Hay toda una historia, yo había ido a estudiar a Buenos Aires, etcétera, bla, 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 no, me quedé acá y encima otra carrera. Sí, vamos bien, toda una cuestión de trasfondo que tomó unos meses y después que ya fue el SC. Porque muchas cosas. En realidad es larga la historia, por eso nada más da flojera entrar en la redundancia. Lo había comentado después, si querés te lo comento vos personalmente o... Podés no ir al episodio de Anécdotas Jordánicas donde comento todo esto con más detalle. Bla, bla, bla.
Hacé clic aquí.
Así que clic, salta la publicidad. Ey, esa es buena. Pero bueno, me acuerdo de las primeras clases que fui... No me la vi venir, por favor. Excelente. Sublime.
Gracias.
A ver si sale. Bueno, la cuestión. Fui a las primeras clases en la facultad. Y entre que primero las agrupaciones empiezan a acosarte y eso es algo que claramente te tranquiliza porque vos no tenés la más pálida idea de dónde te estás metiendo, estás solo. De mi escuela creo que en esa época fui el único que entró a la carrera, porque la escuela era comercial. Y bueno, como pasaba un mundo entero solo, como bueno, no conozco absolutamente nada. No sé ni siquiera cómo se dirigen las cosas acá, no sé qué se hace, no tengo ni idea. Bueno, vas con eso, te levanta el ánimo, que vos no tenés ni idea, como si... No entiendo nada, bien. Entonces, bueno, van las primeras clases, etcétera, cursillo. Y nos dan 3 horas seguidas de clase. Va, mentira. Son 2 horas, media horita de descanso y media hora. Lo cual nuevamente me revivió esa hermosa sensación del curso intensivo de lengua de señas, que va, taller intensivo de lengua de señas que tuve el año anterior. A ver, no, pará, lo tuve. No, lo tuve ese mismo año, peor todavía, o sea, ya tenía un trauma reciente ahí. Y ahora venía el cursillo y eran, o sea, 2 horas seguidas de teoría pura y dura de ametralladora, o sea, lo mismo que vos experimentaste cuando entraste a laburar. Durante 3 meses. Bueno, después de eso, igual ya llegaba un punto donde fue nomás el primer mes y medio donde quedabas babeando y mirando al techo. Ya después podías cerrar la mandíbula, cada tanto escribir un número en un papel, ibas recuperándote de todo el trauma y eras cada vez capaz de hacer más. Bueno, después vino el primer año de cursado y todo lo que yo pensé que era difícil demostró de ser una tontería, simple, una pavada, un juego de niños, comparado a todas las cosas que vinieron después. Luego de haber enfrentado la experiencia traumática que duró el primer cuatrimestre, dije, está bien. Vamos a lo que sigue, supongamos que sigue con el mismo ritmo. Ajá, jajá, 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 jajá. Y bueno, el resto es historia. Se repitió el mismo proceso una y otra vez porque el grado de dificultad se iba para arriba. Al mismo tiempo ibas viendo cómo personas iban ingresando y dicen, che, esto es difícil y esto es imposible. Y vos decís, nah. Después se pone peor.
Sí, 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 sí. Pero por eso no hay que dejarse estar. O sea, tampoco hay que... No hay que verlo como algo negativo o como, uy, qué paja, que después es más difícil. Al revés, o sea, es difícil darlo vuelta, pero es al revés. Es como que te tiene que motivar a, tengo que entender esto, porque después voy a tener que entender otras cosas. No por el lado negativo de voy a tener que sufrir para aprender. Al revés, o sea, en realidad uno se enfrenta y gasta energía en aprender algo que es difícil, y después tiene la satisfacción de saberlo y de haberlo superado, y después viene otro problema o otra situación en la que la cuestión está en superarla y hacerla tuya, no en decir, en sufrir y pasarla mal, al revés, en decir, bueno, tengo que superar esto, qué bueno, y no solamente es la carrera, sino, bueno, estoy trabajando y quiero estudiar. Es un buen desafío.
Sí.
Es un muy buen desafío. Y, bueno, listo, ¿cómo hago? Bueno, bajo la cantidad de materias. Bajo la cantidad de materias, apunto a sacarme menos notas, a entender de otra forma. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la estrategia que busco? Y básicamente así es la vida. No hay que recibirte 5 años. Hay mucha gente que tiene eso en la cabeza. Hay mucha gente que se frustra por eso. Se frustra por perder un cuatrimestre, un año, 2 años. Hay gente que se recibe en 5 años y no vivió vida en el medio. Y la vida se compone de muchas cosas, no solamente estudiar en la facultad, sacarse buenas notas y nada más. Tenemos la salud, viene por muchos lados, la física, de la mental, de la relacional, de la social, la salud viene por muchos lados. Paréntesis, yo mientras pasé por ingeniería electrónica estudié psicología y estoy estudiando teatro a la par, que estoy estudiando esto. Así que, bueno, por ahí si flasheé un poco es porque justamente no soy la persona idónea si solamente querés escuchar cuestiones de matemática y de lógica, soy una persona que busca integrar lo que aprende a la vida cotidiana. También como lo planteé en la difusión de carreras, me ayudó mucho a crecer a mí como persona en la carrera. Más que nada esta cuestión de cómo metodizar, cómo resolver un problema, cómo plantear las cosas. No solamente es plantear código y algoritmos. Literalmente son algoritmos que aplicas en tu vida. Bueno, me pongo a barrer la casa. Bueno, separo la barrida de casa en diferentes sectores, diferentes formas, cómo voy caminando, cómo voy dejando, cuándo voy a sacar pelusa al tacho de basura. Primero limpio todo y después paso el trapo, o hoy paso el trapo y limpio por secciones. Boludez es la que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero son cosas que las aplicas y no es que te pones loco a pensar que tengo que resolver esto, sino que lo intentas.
Bueno, es como conducir un auto. Vos no pensás en qué pedal vas a hacer. Vos le das, o cuando caminás. Tus piernas van.
Es un quilombo caminar.
Sí.
Posta. Muchos músculos.
Sí, sobre todo cuando te das cuenta que estás caminando y de repente perdés la capacidad de caminar bien. Y como, uy, che, estoy caminando raro. ¿Por qué me di cuenta que estoy caminando?
Oh, es verdad, sí. Cuando te haces consciente de la caminata, la haces cualquiera. O te dicen, ponete derecho. Ahí batís cualquiera, te pones más chico que nunca.
Cuando caminás, cuando tenés que hacer una tarea, escribí por el hijo, oh, sí, o pensás en parpadear, y decís, ay, no, soy un inútil. No puedo parpadear bien. ¿Cómo pude hacer todo esto sin pensarlo? Y sí, justamente, no lo pienses. Si lo pensás, vas a animar en eso. No apliquen lo mismo en el código, por favor. Pero para tareas autónomas del cuerpo, déjelas como tal. No las haga consciente. Ahora, voy a aprovechar a hacer una preguntita. Es dos por uno esto, porque es una pregunta que habían hecho hace un tiempo en el podcast. Suelen dejar a veces algún comentario, qué sé yo, y dejaron esta pregunta para alguien que escuchó el podcast en diferido. Creo, a ver, era. Lo hicieron en un. Ah, no, en un Code responde. Sí, no, es en diferido. Y la pregunta la hace Cristian Lucero. Tengo acá la captura, por eso puedo leerlo. Un poquitito tarde lo respondo, pero bueno, la idea era hacer un episodio y al final, bueno, viniste vos y empezaste a hablar del tema y dije, es una muy buena oportunidad. Ya igual en
Upa.
parte respondiste a esto, pero de última para dejarlo establecido. Dice, hola David,
Okay.
gracias por estos videos. ¿Podrías dar algunos consejitos para generar constancia en el estudio, mantenerse positivo?
Oh, qué lindo.
Mantenerse positivo y además y demás. A veces siento que no soy capaz, laburo de lunes a sábado 6 horas y estudio. O me frustro mucho. Y si sí, hay una cuestión de puntuación y paréntesis ahí, el paréntesis lo movería de lugar, pero quisquilloso de mí. ¿Algún
Sí, sí,
consejo
sí.
para esto? Gracias nuevamente.
No le des bola, David es una persona que se fija mucho en esos detalles que son importantes. Ojo, no es que no son
Ojo,
importantes.
no es para que se lo tome mal el comentario, suelo hacer remarcar esas cosas, pero no
Sí,
es algo
es
contra
como
la
que tiene un toque.
persona.
Él tiene un toque. Él ve algo que está fuera del lugar y lo dice, lo exterioriza. Él es así.
Sí.
Quiéranlo.
Quíranlo.
Acéptenlo.
Es más posible ese último. Ahora sí responderé.
No sé si querés arrancar vos o arranco yo.
No, arranca vos.
Me parece una pregunta excelente. Es de las cuestiones con las que más laburo día a día, literalmente con el miedo de no poder, con la ansiedad de hacer muchas cosas, con esta cuestión de frustrarme. Yo creo que lo positivo, para que me manden un mensaje, para que aviso que estoy haciendo podcast y me dejan de mandar mensajes.
No, dale, dale. No molestar. O sea, hago cosas peores como servir un vaso de agua en los podcasts, así que esto no es nada.
Clavado un deglutido ahí. Bueno, volviendo, para ahí me paro.
A ver, a ver. Bueno, no veo nada, pero yo asumo.
Ahí va. A ver si puedo. Perfecto, ahí está. Porque ya estamos entonces bastante. Y bueno, nada, me gusta pararme cada tanto.
Sí, bueno.
Primera cuestión, estar positivo. Es muy importante entender que no se puede estar positivo siempre. Supongamos que estamos positivos todo el tiempo, ¿no? 100%. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365, a veces 364 días, ¿no? No existiría la cuestión de no estar positivo. Dejarías de estar positivo porque
Sí, no.
estarías. No hay otro estado, no hay contraste. Eso es una cuestión para plantear un modelo donde encontrás una falla. Un botón.
Y ahí es donde se puso filosófico. Bien.
Pero eso es para plantearlo de alguna forma, ¿no? Que
Sí.
por ahí no resuelve mucho, pero sí te abre la idea esta de decir, bueno, de una. Para estar positivo siempre hay que aceptar que vamos a estar positivos, que vamos a estar negativos en algunos momentos de nuestras vidas. Es que, es más, por lo general estamos mucho más tiempo negativos que positivos, y eso es una realidad. Los tiempos positivos son pocos y por eso son tan ansiados y por eso tanto queremos estar siempre positivos porque son momentos de euforia que nada, son hermosos, no lo voy a negar. pero siempre tenemos que andar cumpliendo responsabilidades y por lo general, que esto es una cuestión de supervivencia, esto es cómo el cerebro fue evolucionando, nuestro cerebro no quiere hacer cosas, no te sientas mal porque no querés hacer algo o te cuesta algo porque realmente el cerebro dice, no, macho, vamos a cuidar la energía porque necesitamos para otras cosas. ¿Para qué? No sabe, pero el cerebro te dice, la vas a necesitar para otras cosas. Porque en definitiva, así es como evolucionó. Bueno, ahorremos energía por si las dudas y solamente movámonos cuando sea necesario. Que por ahí la gente piensa que es vaga y en realidad esto es una cuestión posta evolutiva. Que bueno, hoy en día con la sociedad que estamos, es una cuestión de responsabilidad nuestra de generar hábitos. ¿Cómo estoy encontrando yo? No te digo que yo tenga la respuesta perfecta, pero como decía, es algo que trabajo día a día. Y la mejor respuesta que te puedo dar es que la semana que me sentí promedio más positivo y más realizado fue la semana en la que me organicé en el estudio, puse una meta realista de lo que podía hacer durante el día, de cuántas horas estudiar, cuántas horas trabajar, cuándo entrenar, cómo alimentarme bien, un combo de cosas, cómo relacionarme con mis amigos, cómo mejorar la relación de mi familia, muchas cosas, pero de forma realista, no decir voy a estudiar 8 horas, sino bueno, estudio 3. Cuando yo me planteé estas cuestiones y las fui enfrentando y realmente en un 80% cumplí con mi plan, yo encontré mucha más felicidad porque sentía que iba superando y que me estaba avanzando hacia un lugar. Entonces, para mí el secreto para estar feliz y motivado es ser realista. Si te tenés que sentir mal, sentite mal. Estate tranquilo, ponete música, hacete un té. Acá somos muy fanáticos del té.
No.
Y está bien, está mal. Y si necesitas hablar con alguien, habla. Generalmente tenés que hacer lo que el cuerpo te pide. Hay que escucharnos un poco. Y disfrutar los momentos en los que estás bien. Y por lo general, cuando estás mal, bueno, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Listo, yo me siento mal, me siento hinchado porque comí de más. Comí demasiado, me siento mal, tengo ganas de vomitar. O me siento incómodo con mi cuerpo. O no me siento preparado para rendir la materia. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Estudiaste? ¿Comiste bien? ¿Hiciste dieta? ¿Estás entrenando? Entonces te pones a aprender esas cosas y decir, bueno, estoy bien, si me siento mal ahora para sentirme un poco mejor, ahora anoche no voy a comer pesado, voy a comer livianito, me voy a tomar un té, me voy a dormir, estoy muy estresado con la facultad, listo, me pongo a jugar un juego con mis amigos, me pongo a hablar, salgo a caminar, hago ejercicio. Yo creo que el secreto está por ese lado, más vos que estás trabajando 6 horas por día. Es una realidad que hay días que vas a terminar el trabajo y no vas a querer tocar más nada, vas a estar muy cansado. Ya lo experimenté yo con el trabajo y la facultad. Y bueno, y con esto encaro al lado de cómo estudiar. Nuestro cerebro, como dije antes, llega, te pone un límite que te dice que no das más y en realidad es mentira. Cuando estamos muy, muy cansados, nos queda como el doble de energía. O sea, puedes ir trabajando tranquilamente. Y hay un umbral en el cual si vos seguís trabajando, el cerebro se olvida de ese malestar y estás todo bien. Seguiste.
Sí, es básicamente el efecto del hambre que la ignoras un rato y después como...
Exacto. Ahora, es muy difícil enfrentar esa barrera. Muy difícil. Porque realmente va a ser muy tentador ponerse a jugar una partida de LOL, salir a caminar, ponerse a mirar Netflix.
Mira coincidencia. O tal cuando cual. Te querés poner a estudiar y como... ¿Qué
bueno, pero
de
primero
lavar los platos?
Sí. Bueno, pero ponele ahí. Yo me doy pelota. Bueno, lavo los platos. Pero lavo los platos, no pongo boludeo.
Haces exactamente eso. Está claro. Bien.
Es como que me escucho. Listo, ¿qué tengo? O sea, uno por ahí quiere ser como reorganizado y hacer las cosas secuencialmente. Y si en realidad el objetivo es al fin del día hacer todas las cosas que te planteaste. Entonces, si una de tus cosas es lavar.
Hacelo,
por más que según tu planificación tenías que estudiar, no importa. Mientras sea algo
productivo, justamente el resultado final, no tomar en cuenta los estados medios. O sea, las cosas no son atómicas, son un montón de cuestiones que van pasando y, bueno, fíjate el resultado. Ahora, si después de todo, aún así no hiciste absolutamente nada, bueno, quizás hay algo que revisar.
Y ahí no te tenés que matar, porque ahí es cuando generalmente nos reputeamos y nos odiamos. Y es como lo que venimos diciendo todo el podcast. Somos seres humanos y nos equivocamos y la verdad que es muy mala la enseñanza que nos dejan a nivel personal. Nadie nos enseña cómo ser mejores personas o cómo vivir la vida más plena. Eso no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la facultad, no te lo enseñan en la primaria y solamente lo aprenden aquellos que se interesan por eso. Ni siquiera los psicólogos, mirá que te digo, o sea, la gente que se dedica a estudiar justamente la salud no se lo plantean muchas veces. Es algo que uno aprende cuando quiere estar bien. Realmente es eso. Quiero estar bien, ¿qué hago? Bueno, me equivoco 1000 veces y voy aprendiendo. Y lo que digo es esto, o sea, yo vengo con ese planteo, no es que vengo hace un mes. Vengo con el planteo de cómo ser más feliz, más pleno en mi vida desde que tengo 15 años. Y pasé por el medio por muchas cosas de familiares, como todo el mundo, por muchos problemas, por muchas decisiones, por muchísimas equivocaciones, muchísimas. Pero bueno, tuve el valor de aceptar cuando yo tuve la culpa, cuando reconocer cuando no, cómo enfrentar situaciones y cómo aprender de lo que me pasó. Eso es lo que hay que hacer. Y para el tema de estudiar, ¿cómo estudiar más? Fácil. Estábamos hablando un poco esto del umbral en el cual el cerebro te dice basta, macho, dejemos hasta acá. El secreto está en no llevar al cerebro a ese estado. Hay una técnica muy buena que se llama la técnica de los pomodoro, que las pueden buscar en Google. En definitiva, en resumidas cuentas, es estudiar, por ejemplo, 20 minutos, descanso 5. 20 minutos, descanso 5. 20 minutos, descanso 15. Ahora, ¿cuál es el efecto de trabajar de esta forma, de estudiar de esta forma? Que no solamente para estudiar, para trabajar, para cualquier otra cosa sirve. Es justamente evitar que el cerebro llegue a esta saturación de basta, no quiero hacer más nada, no me rompa más las bolas, me siento mal, sacame de acá. Haces que no llegue hasta ahí. Y te parece 5 minutos, no descansas nada. Mentira. No sabes cómo el cerebro se te resetea en 5 minutos, levantarse y darte una vuelta caminando por la casa.
Eso sí, desconectar un momento la cabeza de eso, pues si va a estar maquinando sobre exactamente lo mismo.
Sí, no va. Igual al principio es re difícil desconectarte. Sí. Pero ya la intención de desconectarte, te vas a hacer un café, yo por ahí lo que hago en el laburo, cuando me saturo, me pongo a barrer, hago la cama cuando no la tengo hecha, ordeno lo que tengo cerca, entonces llevar la atención hacia una actividad concreta que me demande estar haciendo esa actividad de la mejor forma posible, me desconecta del trabajo, me desconecta del estudio, y así es como yo descanso la mente. Y después cuando volvés, por más que sentís que tenés paja o que estás cansado, te das cuenta que podés seguir. Y el secreto es ese. En definitiva, estos tiempos 25, 20, 15, son tiempos que los podés ir mejorando y se van adaptando al nivel de cada uno. Yo tengo conocidos que estudian 50 minutos y descansan 10. Es como que depende del trabajo mental. O sea, la cabeza es un músculo y la basta. Pues la cabeza no, el cerebro. La cabeza no es un músculo. Es un conjunto de cosas. Bien. Y David me va a retar si no. Yo sé que David dijo, no, por adentro.
No.
No. Bueno, para resumir, para estar siempre positivo, hay que aceptar que hay que estar negativo. O sea, que no va a estar siempre positivo. Hay que concentrarse en lo que uno quiere para uno y trabajar en eso. Organizarse. En definitiva es organizarse y hacer las cosas. En los momentos que uno que está mal, tiene que buscar ayuda, tiene que relajarse, tiene que hacer cosas que le hagan sentir bien y aceptar la situación. Transitarla porque no queda otra. Hay que vivir el momento negativo. Es así y disfrutar el positivo. Y en los momentos intermedios tenemos que proyectar para en un futuro tener más momentos positivos. Y para estudiar mejor, hay que buscar estas técnicas de trabajo y ver qué es lo que más nos sirve a nosotros. Es decir, bueno, yo realmente ahora no tengo ganas de estudiar y no tenés ganas de estudiar. Es probable que te sientes una hora, por más que quieras hacer la técnica de Pomodoro, y realmente te rinda 20 minutos nomás. Es muy probable. Entonces también hay que escuchar al cuerpo. Si vos realmente sentís que no podés estudiar y no hay que caer en lo que decíamos con David, de bueno, no, mi cuerpo me dice que no voy a estudiar. Y no estudiar, no. Cuando vos realmente sentís que no vas a rendir, que te vas a poner y vas a perder el tiempo, ponete a hacer otra de las cosas que tenés planificada para el día. Ponete a ordenar, ponete, no sé, a hacer un mimo a alguien de tu familia. Te juro que eso es algo que yo por mucho tiempo no le di mucha bola. Y la satisfacción de sacar una sonrisa a, no se puede hacer de tu familia, pero un conocido, un amigo o algo, vale la pena invertir en amistades, vale la pena invertir en familia. Una boludez. Bueno, no tengo nada que estudiar, me hago un té.
La parte de la soft skill que comentaba, claro, una parte humana, es increíblemente importante e increíblemente devastadora.
No sé dónde leí, pero era un post de Instagram que decía los 100 consejos de un señor de 80 años. Y una parte decía que en el trabajo lo que más importa son las relaciones que tenés con los compañeros, sí, y con los jefes.
De hecho, pueden llevar a que sea una pesadilla diaria. Tengo ganas de trabajar, quiero hacer. Y hay un salto de uno al otro. Es una muy linda diferencia.
Así que bueno, me extendí mucho con la respuesta.
No, maravilloso.
Pero me parece que valía la pena hablarlo. Así que, Maxi era, ¿no?
No. Y ahí te digo, para que busque el archivo.
Como verán, mi memoria a corto plazo Christian. No es tan buena. Christian.
Ay, no, bueno. no haga chiste, contenete. Christian Lucero.
Bueno, Christian Lucero, espero que te sirva mi respuesta. Espero que todavía sigas el canal, porque según lo que dijo David, ya se te hace mucho la pregunta. Y en el caso que Christian Lucero no
igual después te lo voy a postear en la respuesta para que quede ahí.
Ah, ok. Bueno, en general, a los que estén escuchando, bueno, yo ya creo que no te vamos a ir cortando, así que más que nada agradecerte a vos, David, por meterme en tu mundo. Acá este es tu espacio y me estás dejando hablar, que no es poca cosa.
No, por favor.
Agradecer a los que están escuchando, que por ahí, ¿quién es este flaco que me viene a hablar?
y háganle caso, aprende rápido el muchacho.
Yo lo vine a escuchar a David, está hablando de Salame este.
Quiero un meme de eso ya.
así que bueno, agradecerles también por su tiempo, porque están acá escuchando. No, y espero que realmente les sirva lo que estamos diciendo, lo que digo, lo que dice David. Y también aclarar esto, que todo lo que estoy diciendo ahora, estoy hablando con el corazón, como se dice, en el sentido de estoy hablando con lo que yo sé, con lo que estoy viviendo y con mis imperfecciones. Me puedo estar equivocando en muchas cosas, sin embargo, así es como yo estoy viviendo la vida. Y es, bueno, es el consejo que yo le puedo dar. Yo le puedo decir cómo superé yo las cosas y cómo aconsejaría a que hagan las cosas de acuerdo a lo que yo viví. Cada persona le puede aconsejar algo distinto, que es lo que le sirve a cada uno. Perfecto. Así que eso, aclarar que esto es un punto de vista personal, que por ahí compartimos muchas cosas con David, como dijo. Por lo general no diferimos tanto, eso está bueno. Es más, creo que todavía no hablamos tantos temas tabú como deberíamos para realmente llegar a la caja de Pandora. Todavía no tenemos tema caja de Pandora, que me gustaría encontrarlo porque sería muy divertido jugar con eso.
Ya va a escribir el futuro una vez a la caja de Pandora.
Sí, ordena muy bien, listas.
Pero no, en serio, eso. Gracias por haber pasado, che. No pusiste muy bien como, sí, dale, está bien. yo estaba maquinando un montón de cosas. ¿Cómo voy a poder presentarle esto? Para que... No, sí, vamos nomás. Bueno. Hay
gente bueno, que yo vivo un poco así, tipo, yo fuera mole para adelante. Muchas veces me arrepiento porque así es la mejor forma de darse la cabeza contra la pared.
Sí, meter la pata bueno. Hasta un punto donde no la pueda sacar y bueno, vamos a darle.
Sí, sí.
Pero sí, está eso. Y bueno, ¿querés dejar alguna red de contacto, algo para que te followarden o algo así? Eso dejo a tu criterio. Si no querés dejar nada, podés desaparecer.
No, estoy pensando, viste, yo generalmente tengo mis redes sociales privadas. Actualmente las tengo públicas porque me empecé a compartir cosas que por ahí me gustaría que la gente las vea, por ahí tener el feedback de lo que uno hace. Está bueno. Así que sí, si me quieren seguir, por ejemplo, en Instagram soy Santi Dema. Ahora seguramente Cristian después. Cristian, qué traumado. Oh, sí.
No, perdón. Chiste interno.
Chiste interno. No tiene nada que ver con vos, Cristian Lucero, sino que es un Cristian que conocemos mutuamente.
Sería muy bien.
Seguramente David va a poner en la descripción cuál es mi Instagram. Me pueden seguir si quieren. O cualquier duda que quieran, yo debes de responder humildemente, como dije, con mi opinión, y si los puedo ayudar, bienvenido sea. Así que cualquier cosa, me buscan por ahí.
Perfecto, che. Bueno, che, muchas gracias, en serio. La verdad que un gustazo. No sé si querés cerrar vos con alguna cuestión, cierro yo, como...
¿quién? No, ya hablé mucho. Bueno, métele.
Es una pavadita nomás. La verdad que siempre trabajamos juntos y todo, y salió muy bueno. Detalle de todo esto, que puede arruinar un poco la mística. Esto no fue ni preparado ni ahí. Como que empezamos a hablar de trabajo y bueno. Como siempre terminan saliendo cosas interesantes en el camino.
Sí, sí.
Y salieron dos por uno, un par de memes posibles y un teclado de fondo motivacional / anuncio. Fue hermoso eso. Cuando dije esto es lo que me voy a reír. Pero bueno, che, en serio. Mil gracias. Y no, seguí así. Seguí haciendo un buen trabajo y ya sabés, acá, cuando quieres plantear alguna temática en particular, más que bienvenido. Solamente avísame una hora antes, por lo menos.
Dale.
Para enterarme, viste, como... A onda, hay que bajar. Pero bueno, che, mil gracias y bueno, espero que hayan disfrutado el episodio, algo hayan aprendido y cualquier comentario, insulto, crítica, etcétera, póngase. Si va a ser un insulto, probablemente se lo va a ignorar astronómicamente, salvo que esté bueno. Hay veces que vienen con clase las cosas. Y
Sí,
si le.
una buena chantada, como se dice, viene bien.
Y bueno, si le gustó, le dan al me gusta. Si no le gustó, le dan al me gusta dos veces. O al no me gusta dos veces. O al me gusta
Si no
tres
les
veces.
gustó, lo comparten con sus amigos para discutir por qué no les gustó y para hatearnos. La fama
Eso
viene
es
bien.
buena. Para hacer sufrir a la gente.
Tal cual, si no te gustó, bueno, ¿por qué tenés que ser el único que la pasó tan mal?
Esta persona no me cae bien. Lo voy a compartir, sí. Se lo voy a mandar una y otra vez. Se va a acordar de mí. Es gratis, ¿eh? No se le corta. Pero bueno, che. Ahora sí. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que algo hayan aprendido. Saben que los aportes se pueden hacer, proponer temas lo mismo, todo eso. Redes sociales, bla, 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 suscribirse, eso ya lo saben todo. Cualquier consulta que tengan al respecto, por la duda, lean en la descripción. Están todos los medios de contacto, los míos, los de Santi, etc. Así que bueno, se reciben los comentarios con mucho gusto. Y ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.